3:01 de la mañana. Hola, ¿cómo va? Buen día. Martes 14 de septiembre del año 2021. Transitando la semana 37. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos los títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de ley de compra argentino. El primer mandatario presentó el proyecto de ley de compra argentino, desarrollo de proveedores y compras para la innovación, que tiene como objetivo promover una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas para generar un aumento en el empleo y estimular y regular el rol de las compras públicas en la innovación y en el agregado de valor en sectores estratégicos. Según explicó Alberto, la ley actual 27.437, sancionada en 2018, tiene grandes limitaciones para que el Estado pueda utilizar su poder de compra como herramienta para el desarrollo. Celebro que esta ley sea el resultado de un debate abierto, donde los industriales plantearon sus inquietudes, que cuenta con el acuerdo de sus actores, porque en realidad lo que queremos es que esta ley funcione. El psicoanalista Jorge Alemán analizó los resultados que dejaron las PASO. Asumo, aseguró esta derrota como propia. Muchos piensan que fue por la tibieza del gobierno y esa no es la razón, explicó Jorge Alemán. Con el mayor de los respetos, digo que hay un voto suicida, no solo de bronca. Uno de los triunfos del neoliberalismo a nivel mundial es transformar a la política del lado de algunos que no apelan a la historia ni a los legados. Imputar los muertos de la pandemia a este gobierno fue una tarea del neoliberalismo. Habló la analista Mariana Acosta de la consultora Analogías. Señaló que la gran preocupación es la recuperación de los ingresos reales. Luego de las PASO, la consultora Analogías decidió analizar cómo quedó el escenario en el país. En ese contexto, ante los resultados del Frente de Todos, Mariana Acosta, directora de comunicación de la empresa, sostuvo que se consolidó el esquema polar y que la gran preocupación de la ciudadanía es la recuperación de los ingresos reales. Habló el intendente de Ensenada, Mario Seco. Señaló que la gente siempre se enoja con los que gobiernan. El intendente de la localidad bonaerense de Ensenada se refirió al resultado de las PASO tras haber logrado un nuevo triunfo en su distrito. La pandemia lastimó al mundo y a nadie le agrada pasar lo que pasamos. La gente siempre se enoja con los que gobiernan. La pandemia lo salvó a Macri y a Vidal porque tapó el endeudamiento y cómo destruyeron la salud y la educación, sostuvo y aseguró que trabajando muy fuerte vamos a revertir la elección. Asimismo, Seco expresó que hace 18 años que ganamos y cada vez ganamos mejor. Nos premian siempre con unos puntos más a modo de reconocimiento y se los devolvemos con más trabajo y compromiso. Habló con la radio pública la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto. Señaló, el gobierno debe tomar esto de ejemplo para corregir y afianzar más de lo que debe, en el marco de lo sucedido el domingo pasado ante los comicios de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. También habló el secretario de Relaciones Parlamentarias del Ministerio del Interior, Fernando Chino Navarro, quien señaló que las principales preocupaciones deben ser pobreza, inflación y seguridad. Otros temas. El médico cirujano y sanitarista Jorge Rashid, respecto a las PASO del domingo, dijo que esto fue un voto castigo y debe hacer reflexionar al gobierno. El médico cirujano y sanitarista, asesor del Ministerio de Salud de Buenos Aires, Jorge Rashid, dialogó con Nacional Bariloche analizando el resultado de las PASO. Expresó Jorge sobre la derrota del Frente de Todos a nivel nacional, que es una situación que a mí no me sorprende. Sabía que la vacunación no era un eje de convocatoria en medio de una situación económica difícil del conjunto del pueblo con los precios por las nubes. Manifestó el asesor, hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Tiene que tener una calidad de vida superior. Tienen que tener capacidad de alimentar a sus hijos, pero también de alimentar sus sueños. Referentes del Frente de Todos reafirmaron el compromiso de escuchar el mensaje de la ciudadanía. Ministros, gobernadores e intendentes se hicieron eco del pronunciamiento del presidente Alberto Fernández, quien aseguró que nada hay más importante que escuchar a la población y destacó que cuando el pueblo se expresa, acatamos. A todo esto se registró la más baja participación de ciudadanos en las urnas respecto a las PASO realizadas el domingo próximo pasado, que sobre un padrón de 34.385.460 electores concurrieron a votar 22.765.590 personas. Esto constituye el 66,21%. Según informó el Ministerio del Interior. Se trató, sin embargo, del índice más bajo desde que se implementaron las primarias obligatorias en 2011. Acudió a las urnas un 78,66% de los inscriptos en una elección que incluía cargos ejecutivos, además de los legislativos que se renuevan cada dos años. En 2013 votó el 76,83%. En las PASO del 2015... el porcentaje de ciudadanos que emitió su sufragio fue del 74,91. En 2017, en tanto, el porcentaje de asistencia a las elecciones primarias para la contienda legislativa había sido del 72,37. En las últimas PASO, en 2019, se registró un 76,40 también de cargos ejecutivos y legislativos. En la oposición, Rodríguez Larreta apuntó contra Milei. En el día después de la PASO, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, desestimó a algunas expresiones minoritarias que son parte de la oposición en referencia a La Libertad Avanza, el espacio del economista Javier Milei, que por primera vez compitió en las urnas porteñas en el marco de las primarias, logrando el 13,64% de los votos, y dejó claro que Juntos por el Cambio es el único espacio que puede frenar las iniciativas del gobierno nacional. La izquierda, por su parte, cerró su mejor elección en años y los libertarios se consolidan en CABA, mientras que el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad se consolida como la tercera fuerza a nivel nacional. El Frente Libertad Avanza, que encabeza el economista ultraderechista Javier Milei, alcanzó, como decíamos antes, el 13,66% de los votos en CABA. En tanto, el peronista disidente Florencio Randazzo obtuvo una pobre performance que, sin embargo, no le impedirá participar en las legislativas generales de noviembre, a diferencia de otras propuestas como la del ex director de aduanas, Juan José Gómez Centurión, y la vedette Cintia Fernández de UNITE, que no pudieron alcanzar el 1,5% de los votos necesarios. Estos son algunos de los temas que iremos desarrollando a lo largo de estas 4 horas en nuestro envío periodístico federal. Estar en casa, qué bueno es estar en Casa Central, porque estamos en los estudios de Maipú 555, LRA1 Nacional, el aire que nos une. Vamos a ver si lo decís como yo, che. Aquí estamos en vivo y en directo. Acá, conociendo a los compañeros después de un año, a los queridos compañeros. Un placer grande haberme acercado a esta casa histórica que conocí hace más de 38 años cuando debutaba aquí en Radio El Mundo de Buenos Aires. En este mismo estudio, en uno de los grandes estudios de la radio pública. Feliz de estar con ustedes, dándole la bienvenida. Mónica Gabriela Michi en la operación técnica, Juan Carlos Díaz en el control central, el pelilargo de Juan Carlos Díaz. No me lo hacía así a Juan Carlos, pero es pelilargo así, cuarentón el hombre, viviendo su mejor momento de la vida. El príncipe Gastón Rabinovich en la producción periodística, que hoy lo conocí. Lo pensaba más alto al príncipe, digo la verdad, ¿no? Lo pensaba más alto. Pero bueno, feliz de conocerlo a Gastón también, con quien hemos trabajado a lo largo de todo un año. Recién lo hablábamos con Gastón, de estar trabajando un año a ciegas, ¿no? Todos haciendo partida de ajedrez a ciegas, ¿no? Ahí tratando de empardar, haciendo tablas todas las madrugadas, ¿no? Bueno, en la compaginación y edición, David Eskenazi, van a estar los hombres de Pasión Nacional, Eladio Arregui, Daniel Cascioli y Gustavo Ger. Muy bien. Y Lautaro Villamor, me estaba olvidando de él. Muy bien. En la musicalización, Virginia Rodríguez y José Luis de Dios. No puedo decir que el último toque lo da Sonia porque está de vacaciones. Ya llega Sonia el lunes. Esperen, déjenla descansar. Y aquí estamos, abriendo las puertas de este diario nacional. Feliz de estar en serio, ¿eh? Aquí en esta casa maravillosa que es la radio pública. Tengo que decir que hoy es mi cumpleaños. ¿Puedo decir que hoy es mi cumpleaños número 61? Así que empiecen a llamar, empiecen a llamar. 11-65-84-0870. 11-65-84-0870. Y el contestador 0810-222-0870. 0810-222-0870. Como verán, no me tomo el día ni para mi cumpleaños. Acá estoy al frente del micrófono, al frente de este diario nacional, feliz, contento de estar en mi querida ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que voy a dar la temperatura de Córdoba, para que no se enojen mis queridos amigos cordobeses y cordobesas, porque Córdoba es mi otra ciudad que quiero tanto, Ahí viene, a ver, levantá, ahí va.
Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz.
Muchas gracias, escuchá. Eso, ahí vamos, a ritmo de candombe, gracias Mónica. Acá, que los cumplas muy felices, que los cumplas muy feliz, que los cumpla. Ah, era otra canción esa, ¿no? Muy bien. Aquí estamos, en vivo y en directo. Cantamos presente, felices de hacer el Diario Nacional. Juntamente con la folclórica, Nacional Folclórica 98.7, nuestra AM870, reitero, desde Maipú 555, y en Córdoba somos AM750 y FM 100.1. Bueno, bienvenidos, muchas gracias. Un placer de estar acá con ustedes. Me han recibido de manera extraordinaria. La verdad que es linda la madrugada acá, tranquila, pacífica. con la primera que me encontré con Mónica, que se sorprendió cuando vio al mastodonte Orellano, se sorprendió Mónica Michi, quiero decir, Mónica Gabriela. Y después apareció Juan Carlos Díaz con su cabellera suelta, ahí, apareció para brindarme la bienvenida, el príncipe que llegó con algunos regalitos ahí, que vamos a saborear entre todos. Así que bueno, muy agradecido, muy feliz de estar acá en serio. Esta semanita voy a compartir con ustedes todas las madrugadas. Así que bueno, vamos a empezar con este Diario Nacional. Reitero, 11-65-84-0870, y el contestador, reitero, 0810-222-0870. 13 grados 3, la actual temperatura. Vamos a ver si lo podemos actualizar. Teníamos a las 2 de la mañana 13.3, ahora bajó una décima. 13 grados 2, humedad 59%, la presión 1012.5, viento del sur a 9 kilómetros, la visibilidad óptima y el cielo está cubierto. La máxima estimada para hoy en alrededor de 18 grados, se habla por estos minutos de lluvias aisladas, no sé qué estará pasando afuera, después vamos a observar. Después, hacia la mañana y tarde, cielo mayormente nublado y a la noche, cielo despejado. Bueno, ahora les voy a comentar también, para los amigos de Córdoba, cómo está la docta a esta hora habitualmente. La capital cordobesa nos indica en estos momentos que hay 11 grados 9. 11.9 en la capital cordobesa, 51% de la humedad, 972.2 la presión, viento del sudoeste a 11 kilómetros por hora, cielo ligeramente nublado, la visibilidad óptima 10.000 metros y la máxima estimada para hoy 22 grados. Ayer tuvimos mucho calor en Córdoba, después levantó una tormenta de viento muy fuerte, una tormentita de viento. O sea, es que cuando levanta el viento en Córdoba, aunque estés en un segundo o tercer piso, te entra pero una cantidad de tierra pasmosa, que después tenés que ir pasando el escobillón. Es tremenda las tormentitas. Hoy me asusté porque digo, justo viajo en avión hoy y se levanta la tormentita. Me hacía una noche con tormenta, te digo, viniendo de Córdoba para acá, pero nada de ello ocurrió. Un buen viaje, la pasé bárbaro. Llegamos en horario, después me encontré con mi hijo. Bueno, la pasé muy bien. Empecé el cumpleaños con mi hijo cenando por acá, muy cerquita en la calle Corrientes. Bastante desolada la calle Corrientes, quiero decir, Hoy le comentaba a Mónica que encontraba el centro muy desolado, muy desolado. Era la contracara de lo que yo conocí de pibe, lo que era la... Cuando decían que Corrientes vivía todo el día, era cierto. Había fuego, había color, había magia en la avenida Corrientes. Bueno, hoy, olvídate con la Reta, olvídate. Quiso modernizar la ciudad para joder nomás. Porque la verdad le quitó personalidad a la ciudad de Buenos Aires. Tan bonita Buenos Aires, con su patrimonio histórico, apareció Rodríguez Berreta y joder, ¿no? Bueno, pero bueno, hay que apuntar ahí. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con nuestro programa periodístico, con nuestra rutina diaria, agradeciendo a las y a los compañeros de las 50 de la radio pública que han trabajado de manera... impactante, excepcional, como todos los días, ¿no? Y nosotros los que brindamos a lo largo de este resumen es justamente la labor periodística inmensa, inconmensurable, llevada a cabo por les compañeres. Y comenzamos con Alberto Fernández, habló el presidente de la República, lo decíamos en el comienzo, lo apuntábamos en el inicio del programa, el primer mandatario, el jefe de Estado argentino, presentó el proyecto de ley de compra argentino, desarrollo de proveedores y compras para la innovación, que tiene como fin promover una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas para generar un aumento en el empleo y estimular y regular el rol de las compras públicas en la innovación y en el agregado en valor de sectores estratégicos. Vamos a escuchar la palabra del presidente Alberto Fernández, decía lo siguiente.
¿Por qué estamos sacando una ley de compra nacional si yo dije, podría decir, bueno, pero grandes empresas promueven pymes, entonces dijimos que las grandes empresas las promuevan? Muchos tendrían esta lógica. Los amantes del mercado dirían, bueno, no nos metamos, dijimos simplemente que las grandes empresas vayan convocando pymes que las auxilien en su momento de producción. Pero ¿saben por qué estamos haciendo esto? Porque el 13% del PBI argentino está representado por compras del Estado. Y cuando el Estado compra, compra de todo. A veces compra autos, a veces compra vacunas, a veces compra medicamentos, a veces compra sillas, a veces compra mobiliario, a veces compra ladrillos, a veces compra construcciones. Y entonces, si tenemos semejante volumen en la capacidad de compra del Estado, ¿cómo no le vamos a prestar atención y cómo no vamos a priorizar al capital argentino que produce en Argentina, que da trabajo en Argentina? Obviamente debemos priorizarlo. Muchos han entendido, muchos que no piensan como nosotros, que estos privilegios no son buenos porque restan la competencia. Y la verdad, yo lo que digo siempre es que lo que no debemos ser es tontos. No debemos ser tontos. Cuando un funcionario norteamericano viaja al exterior, está obligado a ir y alojarse en un hotel de capitales americanos. Y lo mismo pasa con los franceses. ¿Eso está mal? Está bien. Porque lo que están haciendo es garantizando el desarrollo de su propia industria, de su propio capital. Y eso está bien. ¿Y por qué, si lo hacen países de avanzada, como Estados Unidos, como lo hace Japón, como lo hace Israel, por qué no lo podemos hacer nosotros? El único motivo es el error de pensar que de este modo no estamos dejando la libre competencia. Y yo insisto, yo creo en que los mercados deben funcionar en libertad con reglas que un Estado arbitre. Pero lo que creo, por sobre todas las cosas, es que nada hay más importante que el desarrollo de la industria argentina. Nada hay más importante que el desarrollo argentino. Nada hay más importante. Y si para lograr el desarrollo argentino debemos atender pequeñas, si me permiten el término, pequeños privilegios, yo creo que hay que hacerlo. Porque esta ley lo que permite es que si una pyme compite con una multinacional y la diferencia que tiene es mínima respecto de la oferta que se ha hecho, privilegiar a la pyme. ¿Y está mal? No, está bien. Está bien. Yo confío que nosotros, este camino que iniciamos en el 2019, no se altere. En lo que a nosotros concierne, no se va a alterar. Y de verdad también celebro que esta ley sea el resultado de un debate abierto donde los industriales plantearon sus inquietudes, los funcionarios lo escucharon y hoy estamos promoviendo la ley que cuenta con el acuerdo de los actores que son destinatarios de la ley. Porque hace no mucho tiempo, en el 2018, hubo una ley también de compra nacional, pero que no funcionó. Por eso hoy estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque en verdad lo que queremos es que el compra nacional funcione. No que haya una ley de compra nacional que sea solo retórica y que en los hechos no se convierta en un verdadero sistema de compra nacional. Creo que estamos dando un paso importante. Y vamos a trabajar y hacer todo lo posible con nuestros bloques para que rápidamente este proyecto se convierta en ley. Y para que rápidamente no seamos tontos y privilegiemos a la industria argentina, que es lo que más nos importa.
La palabra del presidente Alberto Fernández. Bueno, se espera que esta iniciativa, este proyecto de ley de compra argentino, genere unos 30.000 nuevos empleos privados, aporte de 40.000 millones adicionales de inversión en investigación, desarrollo e innovación al año y genere 300 millones de dólares de ahorro de divisas anuales. Vamos ahora con la palabra, como veníamos señalando, de Jorge Alemán, psicoanalista, residente, Jorge, desde hace mucho tiempo en España. Ustedes saben que en mi vida tuve el placer, porque era amigo de mi vieja, de conocer al papá de Jorge. Mi vieja fue muy amiga de Bruno Alemán, el papá de Jorge Alemán, que fue un gran dirigente peronista de la provincia de Formosa. Bueno, Jorge se formó en ese ámbito de la política y hoy es un psicoanalista intelectual, Jorge, prestigioso escritor también, quien analizó los resultados que dejaron las primarias y aseguró que asumo esta derrota como propia. Muchos piensan que fue por la tibieza del gobierno y esa no es la razón, según Jorge Alemán. Explicó además el psicoanalista que, con el mayor de los respetos, digo que hay un voto suicida, no solo de bronca. Uno de los triunfos del neoliberalismo a nivel mundial es transformar a la política del lado de algunos, no apelan a la historia ni a los legados. Y además agregó, imputar los muertos de la pandemia a este gobierno fue una tarea del neoliberalismo.
Yo creo que el neoliberalismo y la ultraderecha neoliberal no son un partido, es una agenda. Sobre esa ultraderecha hay una diseminación en las distintas derechas. Entonces este relato donde primero hubo un poder neoliberal que destruyó un país y luego aparece un gobierno que está absolutamente condicionado, limitado e impotente, es un relato que tiene una repetición en distintos lugares del mundo. Dicho esto, muy rápido, el gobierno puede haber tenido un montón de limitaciones, puede haber tenido un montón de errores, puede haber estado estructuralmente incluso impotente para resolver el gran daño y la injusticia que se había hecho en la Argentina. Ahora, me parece que hay otro punto que hay que analizar. No creo que sea suficiente analizar esto desde el voto bronca o el voto castigo, porque podría entender que pudo haber ese voto castigo con respecto a los kirchneristas decepcionados que votaron a la izquierda. Pero a todos los que han votado a la ultraderecha y a la derecha, no creo que se los pueda analizar solo en términos de voto castigo.
No,
creo que hay un problema ideológico, hay un avance ideológico del neoliberalismo sobre diversos sectores de la población, impregnados bajo distintas modalidades, que aun cuando el gobierno se radicalizase y tomara todas las medidas que muchos compañeros y compañeras kirchneristas dicen que el gobierno tiene que tomar, y yo coincido, ojalá que las tome, porque no tiene otra salida, eso no garantizaría en absoluto que no vuelva a ganar la derecha, porque se está tratando de otro problema, de otro tipo de dispositivos. Además, si este gobierno hubiera sido tan tibio y tan sencillo y tan manipulable, no se entiende por qué invirtieron millones de dólares en derribarlo, en tratar de destruirlo y socavarlo desde el principio. Entonces, para mí esta teoría de que resulta que se lo castigó por sus debilidades ideológico-políticas me resulta por lo menos insuficiente.
La palabra del psicoanalista Jorge Alemán a las 13:28 de la mañana. Bueno, hablábamos de Mariana Costa, que es la directora de comunicación de la empresa Analogías, y hizo un análisis, decidió analizar concretamente cómo quedó el escenario en el país luego de las primarias. En ese contexto, Mariana Costa, ante los resultados del Frente de Todos, sostuvo que se consolidó un esquema polar y que la gran preocupación de la ciudadanía es la recuperación de los ingresos reales, agregando además que ante la no opción se votó a Juntos, no creo que haya sido un gran triunfo de ellos, declaró la especialista política.
Bueno, lo que hemos visto en estas elecciones es que la ciudadanía ha expresado una demanda muy fuerte al gobierno. Nosotros en nuestros estudios veníamos relevando cuáles eran esas demandas, y esas demandas tenían que ver con tres cuestiones fundamentales. Por un lado, el control de los precios, la inflación. En segundo lugar, el desempleo. Y en tercer lugar, la recuperación de los ingresos reales, ¿no? Evidentemente, todas esas cuestiones pegaron fuerte, y eso es lo que la ciudadanía hoy le está demandando al gobierno, y vamos a ver qué va a hacer el gobierno en el término de estos meses, ¿no es cierto?, para, digamos, recuperar la iniciativa en la agenda y proponerle una nueva agenda a la ciudadanía para que lo acompañe en las próximas elecciones. Sí, claramente lo que estamos viendo acá es un voto realmente muy pragmático, ¿no? Y en eso, no sé, yo por ahí leí algunos análisis de los que yo me separo un poco y me parece que hay que aclarar algunas cuestiones, ¿no? Y por ahí empiezan a aparecer estas fórmulas reduccionistas o simplistas que son el voto castigo, ¿no? Lo que estamos diciendo, lo que estamos viendo acá es que hay un esquema polarizador, polar, ¿no? Donde hay dos fuerzas enfrentadas. Y claramente lo que ha marcado la ciudadanía es que no le ha gustado el rumbo que ha tomado el gobierno en el último tiempo, y la opción más a la mano es el contrario, y eso es lo que ha... No creo que ni la oposición haya podido capitalizar esto. Lo que ha ocurrido fue claramente que ante la no opción se votó, digamos, a Juntos. No creo que haya sido un gran triunfo, digamos, de Juntos. Eso me parece que yo no lo veo así.
Otro de los títulos de tapa del Diario Nacional es la palabra del intendente de Ensenada, Mario Secco, quien en diálogo con la radio pública señaló que la gente siempre se enoja con los que gobiernan. El intendente de la localidad bonaerense de Ensenada se refirió también al resultado de las primarias tras haber logrado un nuevo triunfo en su distrito. La pandemia lastimó al mundo y a nadie le agrada pasar lo que pasamos. La gente siempre se enoja con los que gobiernan. La pandemia lo salvó a Macri y a Vidal porque tapó el endeudamiento y cómo destruyeron la salud y la educación, sostuvo, y aseguró que trabajando muy fuerte vamos a revertir la elección. La palabra de Mario Seco.
O sea, hay un reconocimiento en las urnas muy fuerte del pueblo de Ensenada a los que hoy tenemos esta responsabilidad, así que siempre se la devolvemos con más trabajo, con más compromiso, y también siempre hemos sido claros a la hora de tener un mensaje político, ¿no? En los pensamientos ideológicos que tenemos, ¿no? La pandemia nos lastimó a todos. La pandemia lastimó al mundo, ¿no?
Sí.
A nadie le agrada que vivir lo que pasamos. La gente siempre se enoja con los que gobiernan. Entonces, la pandemia lo salvó a Macri, la salvó a Vidal. La pandemia lo salvó. La pandemia nos hizo mirar a todos, nuestra familia, nuestros hijos, nosotros mismos. La pandemia lastimó, y como decía antes, y los tapó el desastre que fue Macri, cómo nos endeudaron el país, cómo destruyeron la educación, cómo destruyeron la salud, cómo no les importó la población del movimiento obrero, que se generó una desocupación grandísima. Todo eso tapó la pandemia. Y la gente se enoja con el que gobierna. Y castiga, y bueno, no nos agradó para nada la fotografía del fin de semana, y tendremos que hacer estrategias en comunes nosotros, poniendo lo mejor que tenemos arriba de la mesa y que cada intendente garantice un triunfo para revertir esos 5 puntos. ¿Sabe cómo se revierte eso? Trabajando muy fuertemente.
La palabra del intendente de Ensenada en diálogo con la radio pública, Mario Seco. Es 3:34 de la mañana, la temperatura en la ciudad de Córdoba, capital, 11 grados 9, humedad 51%, cielo ligeramente nublado, la máxima estimada para hoy en la Córdoba Doctoral, 22 grados, cielo parcialmente nublado por estas horas, hacia la mañana algo nublado, por la tarde y noche despejado. En la capital federal de los argentinos, hoy llamada CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 grados 2, la actual temperatura, 59% la humedad, del cielo cubierto, la visibilidad óptima, se habla de una máxima de 18 grados. Vamos a tener una jornada fresquita, agradable, si se quiere, otoñal, y se está hablando de lluvias aisladas para estos minutos, hacia la mañana y la tarde, cielo mayormente nublado, y por la noche cielo totalmente despejado en esta jornada de martes 14 de septiembre del año 2021. Bueno, acá tengo algunos saluditos. En primer lugar, le voy a mandar un abrazo muy grande a una amorosa mía ahí de Córdoba, de Villa Carlos Paz Divina, amiga hermosa del corazón, de una energía tan positiva, de ella siempre está presente, es ubicua, está en todos lados ella. Y me refiero a mi querida Silva Lonchard, Lonchard, un beso grande, Me puso muy feliz tu llamado en esta madrugada de saludo de cumpleaños, muy feliz. Te mando un abrazo enorme, bonita, ya nos vamos a estar viendo a la vuelta mía a la docta, Un abrazo grande para Silvina Lonchard. Compañeros, compañeras, compañeres que se comunican a través del 11-65-840-870. Acá me dice, hola compañero Claudio, muy feliz cumpleaños te deseo todo lo mejor, que Dios te bendiga. Abrazo gigante, María Cecilia de Almagro. Gracias, María Cecilia. Un abrazo grandote, querida amiga. En este caso, Mario de San Luis. Feliz cumpleaños, Claudio. Me alegra que estés en los estudios centrales. Te saludo desde San Luis. Soy Mario de la provincia cuyana. Un abrazo grande, querido Mario. En este caso, buenas madrugadas, compañero Claudio. Soy peronista hasta los tuétanos. Como te dije ayer, no votaría nunca a estos macristas. Sumo mi granito de arena como vendedor en las calles. En tiempo que era presidenta Cristina, con una semana de trabajo, pagaba el alquiler, la luz, el gas y el celu. Con Macri tenía que trabajar 3 semanas para pagar lo mismo, y hoy tengo que trabajar 3 semanas para pagar lo mismo y tener otro trabajo más para solo poder vivir y ni siquiera salir de la pobreza. Feliz cumpleaños, Claudio. Un abrazo, Marcelo, el panadero de Hudson, peronista hasta los tuétanos, dice mi querido Marcelo de Hudson, ahí en el partido de Berazategui. Acá otro saludo, feliz cumpleaños Tocayo, abrazo grande desde Ensenada, los pagos de Mario Seco, somos Piru y Claudia, muchas gracias compañeras, un abrazo grandote, aquí feliz cumpleaños Claudio, Juan Carlos Fanelli, ¿sos el Fanelli que yo conocí en Radio Splendid? Juan Carlos Fanelli de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Un abrazo grande, Juan Carlos querido, un abrazo grandote. Aquí una amiga de siempre, bienvenido, Claudio, al Estudio Mayor de Radio Nacional, aunque yo creo que si te tocara trabajar debajo de un puente, lo harías con la misma fuerza y amor con el que haces tu trabajo. Feliz cumpleaños, Mirta y Elvio, te deseamos lo mejor, bendecida jornada. Y allí la bandera uruguaya, Argentina, el corazón y el saludo de este matrimonio maravilloso. Hay más llamaditos. ¡Oh! Pero mirá cuántos llamados, qué distinguidos, qué distinguidas, llamando a la radio pública a esta hora. Buen día, querido Claudio el Madrugador. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y te dé mucha fuerza para seguir adelante, Claudio, que los cumplas muy feliz. Muchos años más. Un abrazo atentamente, Julio Mazo, de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Querido Julio, un gran abrazo, un gran abrazo. Acá, hola Claudio, hola Diario Nacional. Qué lindo es que se junten ahora todo el equipo. Falta Sonia, que ya vendrá a unirse con ustedes. Y ahora feliz cumple a Claudio y que sea un día lleno de alegría. Dios te bendiga. Enrique de Tartagal. Un abrazo grandote, querido Enrique. Aquí el saludo. A ver, a ver, a ver, voy a abrir acá. Acá hay como una especie de fotito. Bueno, me manda un mensaje. Carlos de Villa Adelina. Carlos de Villa Adelina. Bueno, muy bien, abrazo grande, Carlos. Un abrazo grandote para Carlos de Villa Adelina, que también manda su abrazo. Alejandro, el camionero. Hola, buen día, Claudio, querido, feliz cumpleaños. Acabamos llegando a Piedra del Águila. Mucho viento, todo despejado. 4 grados por la zona de Piedra del Águila. Gracias, mi querido Alejandro, siempre presente. Horacio de Bahía Blanca también se suma. ¿Qué haces, Claudio? Bueno, acá me está diciendo algunas palabras. Por favor, pero querido, ¿por qué sos tan odioso? Digo yo. Ya apareció uno cargado de odio. Pero mi vida, por favor, mi vida, dedícate al amor. Trata a las personas con delicadeza. Tratá a las personas con delicadeza, gorilita, no te me pongas nervioso, un abrazo grandote, ganan y no son felices, estos tipos ganan y no son felices, siguen, te insultan, es una cosa de loco. Bueno, que sea feliz, querido, que sea feliz, La verdad que gastarte para insultarme, qué pérdida de tiempo, ¿no? Porque yo, a ver, yo estoy de acuerdo que no estés de acuerdo conmigo, puedo estar de acuerdo, pero que me insultes al Pepe, decirme que soy... Bueno, no voy a decir lo que me dijo, porque si no es darle crédito. La verdad no tengo ganas. ¡Feliz cumple, tanque querido! Abrazo bostero y de gol y la alegría que estés haciendo el programa desde Nacional Buenos Aires. Perico, de Villa Libertador, en la ciudad de Córdoba, capital. Y recordá siempre, contá tus cumple, no por los años que pasan, sino por los afectos que tienes. Dice Perico de Villa Libertador. Qué bueno, Perico. Y está caliente, Horacio Bahía Blanca, ya está caliente. Ahí me está tirando todo tipo de misiles. Horacio, no pierdas el tiempo que no te voy a leer. te voy a bloquear. Si seguís así, te voy a bloquear. Así que no pierdas el tiempo en saludarme. Así que no pierdas el tiempo en saludarte. A ver. Juan de Versalles me dice, quería aclararte que Larreta, según Juan, ¿no? Primero me dice, feliz señor Claudio, soy Juan de Cava trabajando en la noche. Quería aclararte que Larreta no tiene nada que ver con la muerte de la calle Corrientes. No sé. Podemos debatirlo, querido amigo Juan. Pero te agradezco mucho por la salutación en el día de mi cumpleaños, Juan de Versalles. Un gran abrazo para Juan de Versalles. Decía 13 grados 2 la temperatura en Buenos Aires, 11.9 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 11.9, con una máxima de 18 acá en la capital federal. No, 11.9 en Córdoba, 13.2 en la capital federal, perdón. 13.2 en la capital federal, 11.9 en Córdoba, con una máxima de 18 aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires y una máxima de 22 grados en Córdoba capital. Y bueno, vamos a comenzar musicalmente nuestra madrugada, primera secuencia musical, con un grande de la música popular argentina, como el gran Mario Álvarez Quiroga, haciendo su tema propio, Identidad Santiagueña, recorriendo musicalmente la República.
Cantor, señores de profesión santiagueña, tengo un corazón amigo y el alma llena de sueños y una garganta cantora para expresar lo que siento. De chango me cobijaba la plaza grande del centro, allí ilustraba zapatos de los señores del sacando brillo a los cueros. Amo el olor del chipaco, del mistol y el pan casero. Por eso es que cuando canto denuncio de dónde vengo, que hay en mi voz aromas de Santiago del Estero. Los cantores santiagueños honramos a nuestra tierra, que tenemos el alma tallada en buena madera y en el corazón llevamos estirpes de chacarera. Soy ese cantor, señores, embajador santiagueño, de piel morena y curtida por los infiernos de enero. Corazón, flor y espina de los tulanes pandeños. Soy cantor de cielo abierto, gorrión de muy bajo vuelo, para no estar nunca lejos del reclamo de mi pueblo, porque es un honor muy alto ser un juglar santiagueño.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó.
A seguir cuidándonos.
Nacional, la radio pública.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emiliano Sosa. Soy del Bolsón, que queda en la provincia de Río Negro. Soy músico, compositor y pianista. Toco desde los 9 años, tengo 20. Hace 3 años más o menos empecé a crear mis composiciones. Fui por el camino de lo instrumental. Y el año pasado publiqué mi primer álbum, que se llama Naturaleza. Este álbum lo pueden encontrar en YouTube y en SoundCloud. Aparece así como Emiliano Sosa, Naturaleza. Y ahora les voy a compartir un tema que pertenece a ese álbum, que se llama Lluvia.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias. Ranking Argentino de Canciones.
Agenda Nacional. Títulos de etapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Por favor, pásenlo a Claudio Orellano, Diario Nacional. Para el periodista, le deseo de todo corazón hoy su cumpleaños.
Buenas noches, Claudio. Feliz cumpleaños para vos. Te dejo allá Tucumán, levanto la copa por vos. Un gran abrazo de Hugo Guerra.
Sí, buenas noches. Para Radio Nacional, la Radio Pública, mirá, se habla Jorge Luis Versalles, la oyente vitalicio de la radio. Bueno, por ustedes, felicitaciones siempre, Claudio, te admiro, porque la verdad que estás manejando solo. Bueno, a Sonia, muchos saludos, espero que estés bien y que pronto estés ahí en su lugar. Mirá, Claudio, yo te digo, lo de la reacción que hubo con la oposición en contra del gobierno, no la oposición.
Buen día, Claudio, querido, Oscar de la Plata. Qué bien entraría la frase de María Eva en este momento. Con la ceniza de los traidores construiremos la patria de los humildes. Lo que hizo el pueblo no tiene vergüenza, esto sin vergüenza no tiene vergüenza. Un feliz cumpleaños, Claudio, querido. Un abrazo, que le pase bien.
Sí, para el diario. Bueno, hay ministros que no funcionan. ¿No vieron esto que vio la gente? ¿Eh? ¿Dónde está el ministro de Cultura? Que no se lo ve, que no se lo escucha, que tendría que haber estado al frente. Ninguno salió a advertir esto. primero el presidente de la nación ahora tiene que volar a todos estos funcionarios que no funcionan, ¿eh? Carlos de Núñez.
Compañeros, compañeras que se comunican a través del 0810-222, 0870, 0810, 222, 0870. Saludo a la amiga divina que no dejó el nombre. Bueno, un abrazo grande, amiga querida, compañera querida. Hugo Guerra, querido Hugo. Un abrazo grande para ti en Tucumán. Jorge de Versalles, Oscar de La Plata. Abrazote, compañero querido de La Plata. Y ahora Carlos de Núñez, un consecuente oyente del Diario Nacional. Carlos, abrazo grande, gracias por comunicarte al 0810-222-0870, 0810-222-0870. Te recuerdo el chat, ya vamos a seguir leyendo algunos llamaditos más en el chat, 11-65-84-0870. Seguimos con nuestra producción periodística federal, seguimos con el Diario Nacional en este tránsito de la primera hora aquí en la Radio Pública, y habló la candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda, Miriam Bregman, destacando los resultados de esta agrupación que se constituyó en la tercera fuerza nacional. La candidata a diputada nacional porteña celebró los resultados del Frente de Izquierda en las PASO, que en varias provincias se consolidó como tercera fuerza electoral. Fue una campaña muy difícil, con todo en contra, señalaba Miriam de esta manera.
Bueno, mira, la verdad es que fue una campaña muy difícil, con todo en contra, con un gran sector del sistema mediático ignorando a la izquierda. Algunos ni nos ponían en las encuestas, así que imagínate cómo tuvimos que remar y remar desde abajo, pero bueno, lo que caracteriza al Frente de Izquierda Unidad es la militancia, y eso me parece que se hizo pesar, y los resultados que estamos viendo hoy, que lo pone el propio diario Clarín, es que la izquierda quedó como tercera fuerza nacional, algo que nadie mencionaba, de lo que nadie hablaba, y con resultados en algunas provincias realmente muy destacables, como mi compañero Alejandro Vilca, obrero trabajador de la recolección de residuos de Jujuy, que obtuvo 23 puntos en estas elecciones. Así que el resultado de Jujuy, el resultado de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, en algunos lugares con casi 10 puntos, nos muestran como una izquierda que crece en todo el país, y en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires obtuvimos la elección más alta desde que se fundó el Frente de Izquierda Unidad. De cara a noviembre nos queda el gran desafío de demostrar que no es así, que hay una salida por izquierda y que esos votos son un voto contra el ajuste, un voto contra el acuerdo al FMI que pide recortar derechos, un voto por los reclamos de las mujeres, por el ambientalismo. En todas las provincias donde vimos en este último tiempo una gran lucha por los derechos socioambientales, tuvimos resultados enormes, como en Chubut, donde duplicamos la cantidad de votos de la elección anterior a esta. Entonces me parece que hace falta un análisis menos intencionado del proceso electoral y mirarlo más de conjunto.
Ahí está la palabra de Miriam Bregman. Le mando un abrazo grandote también, que me hace llegar su saludo, querido Damián Zárate, hombre de Pasión Nacional. Te mando un gran abrazo, Damián, coincido en todo lo que me decís. Después vamos a hablar de ello, Un abrazo grandote, querido Damián Zárate, hombre de Pasión Nacional, que me saluda para el día de mi cumple. Un gran abrazo, querido, te quiero mucho. Bueno, seguimos a propósito. Decíamos que el Frente de Izquierda Unidad, bueno, logró ser la tercera fuerza política, inclusive hizo una gran elección en Jujuy, sacando más del 23% de los votos, en la provincia de Jujuy. Habló Nicolás del Caño, candidato a diputado, quien expresó que es absurdo plantear que Javier Milei crece en detrimento de la izquierda. El candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda por la provincia de Buenos Aires analizó los resultados de las primarias, consideró que se ha expresado el descontento de los sectores que había acompañado al gobierno ante el ajuste de Macri, y destacó la muy buena elección de su espacio, que se posiciona como una alternativa tras consolidarse como la tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional.
Es un análisis que no se basa en ningún hecho de la realidad. Digo, la mayor parte del voto a Milei es un voto que proviene del espacio del macrismo. si uno toma la elección de la izquierda creció. Entonces, sería raro que Milei crezca en detrimento de la izquierda, ¿no? Es completamente absurdo el planteo. Lo que sí crece es en relación a un espacio de Juntos por el Cambio que se ha radicalizado. Justamente la derecha tiene este avance porque un gobierno que llegó con promesa diciendo que iba a beneficiar a los sectores más vulnerables aplicó un ajuste, digo. Entonces, la derecha se envalentona a partir de que el gobierno lleva adelante una política de estas características. Creo que ahí ha radicalizado Milei y los libertarios el discurso que tiene Macri, ¿no? Porque si uno escucha en los últimos meses a Mauricio Macri, se lo ve en los programas de televisión diciendo que no pudo llevar adelante su política de reformismo permanente, como ellos lo llamaban, porque hubo una enorme movilización popular en diciembre del 2017 y se sigue traumatizado con las 14 toneladas de piedras de esas movilizaciones, pero que eso impidió que avanzara, por ejemplo, con la reforma laboral, ¿no? Que es lo que ahora intentan instalar en la agenda con fuerza, sea a través de una ley o a través de un ataque a los convenios sector por sector, para que aquellos sectores de trabajadores que aún no están flexibilizados se le quiten derechos y conquistas. Bueno, yo creo que ahí está el punto, digamos, para entender lo de los libertarios que han sido utilizados también para correr la agenda hacia la derecha, ¿no? Hay muchos, inclusive, del peronismo tomando esa agenda.
La palabra de Nicolás del Caño, candidato a diputado por el Frente de Izquierda por la provincia de Buenos Aires. Exactamente las 3:58 de la mañana, ya estamos culminando nuestra primera hora del Diario Nacional, y habló Fernando Chino Navarro, el dirigente del Movimiento Eviti y secretario de Relaciones Parlamentarias Institucionales con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, quien también analizó el resultado de las PASO e instó a atender los problemas de nuestro pueblo. Expresó que las principales preocupaciones deben ser pobreza, inflación y seguridad.
Le tiraron la oreja a la política. Hoy nos toca a nosotros, que somos gobierno. Hace 2 años fue Juntos por el Cambio. Si la política no entiende que en vez de hacer política para la política, tenemos que hacer política de cada sociedad, de cada pueblo, tener más cercanía, además de los temas que ustedes describieron, por supuesto, de inflación, reactivación, salario, pobreza, inseguridad. Pero cada persona vota, no todas las personas votan a favor o en contra por la misma causa. Pero bueno, vos podés armar un compendio de eso. Pero yo apunto mucho a la cercanía. Nosotros tenemos que estar más cerca. No podemos decidir cuestiones sociales si no estamos cerca de los pobres. No podemos discutir política productiva si no dialogamos permanentemente con los pequeños y medianos productores del campo, de la industria, del comercio. Y así en cada área. Hicimos mucho, yo estoy orgulloso del gobierno, hicimos mucho, pero no alcanza, fue insuficiente. A vos te lo he dicho alguna vez, llegamos tarde a veces, no llegamos, y lo sabemos, pero no lo mensuramos. Y la pandemia es tan grave, la crisis más grave del siglo del mundo, de la Argentina, el dolor está flor de pie, la sociedad votó con dolor. Nos pegó un sopapo con dolor, nos está diciendo despiértense, lo votamos para que no tengan problemas, no para que se peleen, hay que tener que correr con más, que... Acá no, las peleas no son las del Poder Judicial, de los políticos, de los grupos económicos, es el trabajo, es la inflación, cuestiones concretas de millones de argentinos.
La palabra del funcionario y dirigente del Movimiento Evita, Fernando Chino Navarro. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 4 en todo el territorio continental e insular de la Argentina. Seguimos de esta manera.
Septiembre. Mes 9. Todo el año, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
El Diario de Nacional.
Entonces fue que dijimos, Señor, danos la gracia de levantar ciudades iguales a los árboles, que llegan a estar maduros antes de quedarse secos. Génesis, capítulo 1972, versículo primero del Futuro Testamento.
Estábamos escuchando, iniciando la segunda hora de nuestro Diario Nacional a las 4 y 5 de la mañana, a la querida Amelita Baltar, acompañado aquí de Caro Minella, haciendo Las Ciudades. Cuatro y seis de la mañana en toda la República Argentina. Acá estoy viendo el portal de Página 12. La compañera Melisa Molina titula es La economía, compañero. Un primer día agitado en el frente de todos luego del traspié de las PASO. El gobierno apuesta a la economía para lograr una remontada de cara a las elecciones de noviembre. Varios sectores del Frente de Todos impulsan un recambio importante en los ministros del área: Martín Guzmán, Matías Culfas, Claudio Moroni y Matías Lamens. Algo que no convence al entorno de Alberto Fernández, según Melisa Molina de Página 12, donde dejaron trascender que esta semana se harán anuncios de nuevas medidas. Otro de los temas que apuntamos en el comienzo del Diario Nacional, que tras las PASO, referentes del Frente de Todos reafirmaron el compromiso de escuchar el mensaje de la ciudadanía. Respecto a las últimas primarias, se registró la más baja participación de ciudadanos en las urnas. Estamos hablando del 66,21% sobre un padrón de algo más de 34.385.000 electores. Concurrieron a votar 22.765.590. Vamos a ver qué pasa en noviembre con aquellas personas que no fueron a votar. Vamos a ver qué pasa en noviembre. Y después vamos a hacer algunos análisis de cómo va a votar aquel que sufragó por López Murphy, si ese voto de López Murphy va a ir a Milei, o si ese voto de Milei va a la señora Vidal, a la da buena, entre comillas, Vidal, si el voto de Manes va a ir al Colorado Santilli. Habrá que analizar todo eso. Porque lo que uno ve, observa, que el voto de Manes rescata aquel voto cautivo del radical auténtico de la provincia, ¿no? Aquel voto cautivo radical auténtico. Yo no sé si ya hay radicales auténticos. La verdad que cada vez quedan muy pocos, porque se los devoró la máquina amarilla, ¿no? Desaparecieron los radicales. O por lo menos se sumieron a lo peor de la oligarquía, ¿no? Es así. Bueno, decíamos, se registró la más baja participación. Vamos a ver en noviembre, cuando quizás siga bajando la intensidad del coronavirus, y en una de esas, capaz que vota un 10% más, un 12, un 13% más, ¿está? Y ahí te quiero ver. Bueno, muy bien, otro de los temas destacados, ahí lo tenemos al ministro Trotta. Educación y el Frente Universitario acordaron una mejora paritaria anual del 47%, El nuevo acuerdo logrado ayer lunes entre el ministro de Educación y los seis sindicatos que integran, el Frente Gremial Universitario consistió en sumar al 35% ya acordado en mayo último y otro 12% en tres tramos. Bueno, algunos de los temas que iremos desarrollando a lo largo de la jornada en un ratito nomás. Ahora llega el hombre de Pasión Nacional para hablarnos de toda la actualidad futbolística y quizá de alguna otra disciplina. Mi querido Eladio Arregui, buen día.
Hola Claudio, muy buenos días. Lo más importante, comenzó la undécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Sarmiento igualó con Huracán 0-0, Aldo Civi perdió ante Godoy Cruz 4-1, Independiente cayó ante el puntero Lanús 1-0 en la Avellaneda. Lanús jugó todo el segundo tiempo con 10 hombres, con gol del Correntino López. De esta forma, Lanús sigue siendo el único líder, por lo menos hasta que juegue Talleres en el día de hoy. San Lorenzo empató con el Racing Club 1-1, goles de Sabela para el Ciclón, ya en tiempo descuento Nery Domínguez, ambos goles de afuera del área, remates muy violentos. Y el último partido de la noche, Gimnasia La Plata con Vélez, empataron 0-0. Hoy, a las 14:15, Talleres en Córdoba recibe a Platense. Si gana Talleres, empareja la línea de Lanús. De lo contrario, será el Granate el puntero solo del campeonato. Luego, Arsenal Colón, 18:45, Central Córdoba en Santiago del Estero ante Atlético Tucumán. Y a las 21, transmisión de Nacional, Boca ante Defensa y Justicia. En Boca va a jugar Campuzano nuevamente con mediocampista central, a su lado González, Ramírez, Aaron Molinas, y la delantera será Briasco y Pavón. La defensa es la misma, por eso no se la dije, pero ahora se la cuento: Rossi en el arco, y la línea de fondo Baigan, junto con Izquierdos, Rojo y Sandes, quien renovó contrato con la institución de Neyse. El miércoles, es decir, mañana, Juegan 14:15 Unión Estudiantes de La Plata, 16:30 Argentinos Patronato, 18:45 Banfield Central y a las 21 transmisión de Nacional Newell's ante River. También te cuento, Claudio, que hoy comienza la Champions. El primer partido será Sevilla-Salzburgo a las 13:45. Después estará jugando en el mismo horario Manchester United con el Young Boys. Y además a las 16, Barcelona-Bayern Múnich, el primer partido del Barça sin Messi. Juega también el último campeón, el Chelsea, ante el Zenit ruso. Y otro partido importante es la visita de la Juventus, que viene muy mal en el campeonato italiano, ante el Malmo sueco. Y Villarreal-Atalanta, algunos partidos de esta primera fecha de la Champions. Se va a destacar mañana cuando Lionel Messi juegue su primer partido en Champions en su historia en el PSG, jugando en Bélgica ante el Brujas. Por así, lo más importante del día, lógicamente siguiendo muy de cerca con lo que ocurre con el campeonato de la Liga Profesional de Fútbol. Te mando un abrazo, la seguimos mañana.
Muchas gracias, querido Eladio Arregui, hombre de Pasión Nacional, irrumpiendo en el escenario de nuestro diario nacional. Compañeros, compañeras, compañeres que se comunican a través del 11-65-84-0870, en este caso Esteban de Córdoba. Muy feliz cumpleaños, Claudio, que la pases muy bien. Seguí con esa fuerza de siempre y no aflojes, que sos uno de los pocos bastiones que tenemos para contrarrestar el gorilaje. Me dice aquí Esteban de Córdoba, me equivoco de mouse, agarro el que no corresponde, ¿no? Bueno, aquí Claudio, ahora podemos coordinar con Sonia cuando pase por Hudson para ir a la radio, pase por donde trabajo para llevar bizcochitos calentitos para todes y de paso puedo ver a mi musa inspiradora con esa voz maravillosa. Abrazos, Claudio, y que tengas un día maravilloso, Marcelo, el panadero de Hudson. Un abrazo, querido Marcelo. Nuevamente comunicándose con la radio pública Hudson ahí en el partido de Berazategui. Acá, felicidades en el comienzo de este tu nuevo año, que sea colmado de bendiciones desde lo alto. Julio César Silva, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claudio, gracias por tu presencia en nuestro amanecer. Un abrazo grande, Julio César. Te agradezco enormemente. Hola, Claudio. Felicidades, tanque. Feliz cumpleaños, saludos desde Aguaray, Salta, acompañando y saludándote a la distancia, brindo por tu natalicio, chin chin. Si alguno te quiere hacer enojar, no le prestes atención a palabras necias, oídos sordos. Abrazos desde Aguaray, provincia de Salta, escuchándote desde el portal del norte, como dice Sonia, desde la frontera a través de LRA 25, Nacional Tartagal, querido Luis Páez, abrazo grandote, Luis. Daniel acá, de San Fernando, el vigilador, feliz cumpleaños, Claudio, la verdad, dice decepcionado porque no piensan al votar quién es quién. Acá en San Fernando, el vice de Vidal, Daniel Salvador, daba 500 pesos o bolsa de mercadería. Ahí está la plata que se robaron los macristas para la campaña. Abrazos, felicidades, Daniel, el vigilador de San Fernando. Aquí Alicia, de San Salvador, Jujuy. ¡Oh, pero mirá qué mensaje! Buen día, Radio Nacional, desde la semana pasada, en el mismo día y en el horario del partido, en Jujuy, la TV pública, por aire tenía interferencias, me dice acá. ¿Se podrá comunicar esto a la TV pública? Por favor, bueno, lo vamos a comunicar. Mientras que el Canal 7 local, me dice acá, se ve perfecto. Casualmente, Canal 7 de Jujuy tiene conexión con Telefe. Estos socios se dan manija contra el Gobierno Nacional, dice acá la compañera Alicia. ¿Qué más me dice Alicia? Casualmente el 7 de Jujuy tiene conexión con Telefe. Las pautas publicitarias millonarias en Jujuy, el gobierno provincial macrista radical, son para el Canal 7 de Jujuy, su dueño, doctor Genefes, terrateniente, empresario, millonario y ex vicegobernador de Jujuy en algún tiempo por el PJ de Jujuy. Diario Tribuno de Jujuy, ahí va la pauta publicitaria, según Alicia, su dueño Rivarola, empresario millonario y presidente prepo del Partido Justicialista de Jujuy. Feliz cumpleaños, Claudio. Alicia, de San Salvador de Jujuy, mensaje extenso con mucha información por parte de Alicia. acá, me dice, buen día, acá en el Chaco también se perdieron los políticos que tienen que escuchar más a la gente. Bueno, acá le formula una crítica al gobernador Capitanich, Ariel del Chaco, como diciendo que Capitanich no les da mucha pelota, digamos, ¿no? Pero bueno, para eso está. Esperemos rectificación. Yo creo que lo conozco, Jorge, me parece un tipo sensacional, un gran gobernador del Chaco, sin lugar a dudas. Bueno, todo se corrige, ¿eh? A veces la sirve, para eso sirve la autocrítica, para corregir y rectificar el rumbo del gobierno. Es cierto que Chaco también perdió la elección allí, el Frente de Todos, con Capitanich a la cabeza. Pero yo creo que va a revertir, Capitanich. Es un gran gobernador, Jorge Milton Capitanich. José Carlos, el querido José Carlos, apareció José Carlos, divino, ahí mostrándome las calles santafesinas. Muy buen día, mis amigos, acá presentes por Humboldt, rumbo a Tostado con ustedes y unos ricos mates. Abrazo de oso, José Carlos, y arriba los corazones, José Carlos. Gracias, José Carlos. No me mandes mensaje grabado, porque esto es un chat que está en la computadora. No puedo escuchar mensaje grabado, no puedo escucharlo. Estando en el aire no puedo escucharlo. Escribime y te lo leo, no hay ningún problema. Saludo, genio, desde Vichigasta, La Rioja, siempre con ustedes, Damián Beleri. ¿Cuánta gente que ha llamado, eh? Al 11-65-84-0870. Aquí, en esta madrugada especial, te deseo un hermoso y feliz cumpleaños. Querido periodista, amigo, sigue elevando tu voz, diciendo verdades. Te necesitamos. Un beso enorme. Tu querida oyente y amiga, Guillermina Tisera, de la Córdoba Doctoral. Cuatro dieciocho. Bueno, a propósito del coronavirus, siguen bajando los contagios, pero me preocupa la cantidad de muertes. Fallecieron 239 personas y hubo 2.297 nuevos contagios de coronavirus. Con estas cifras suman 113.640 muertos a nivel nacional, 5.226.831 los nuevos contagiados. No son los nuevos contagiados, es el total de contagiados desde el inicio de la pandemia en la Argentina, el 20 de marzo del 2020. Según informó el Ministerio de Salud de la Nación, son 1.829... ahora los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 41,3% en el país y del 42,8% en el área metropolitana de Buenos Aires. Del total de contagiados, 5.226.000 y algo más, 5.078.591 recibieron el alta, 34.600 son casos confirmados activos. Debemos señalar que ayer se registraron en Buenos Aires 675 casos, en Córdoba 250, no se queda atrás Córdoba, pero ha descendido mucho. Buenos Aires, la ciudad autónoma, 199, Entre Ríos, 101, Río Negro, 100, Mendoza, 87, Santa Fe, 82, Catamarca con 73, Chaco con 65, entre otros distritos. Bueno, muy bien, así está el panorama, el último reporte del Ministerio de Salud en referencia a los contagios por coronavirus en la República Argentina. Cambiando de tema, seguimos con nuestro trabajo periodístico federal, en este caso hablando Radio Nacional, la radio pública, con el dirigente metalúrgico Antonio Caló, quien analizó el resultado de las PASO, diciendo que si hay trabajo el país anda bien. El dirigente metalúrgico y secretario general de la Confederación General del Trabajo se refirió a los resultados de las PASO al señalar que esto es una encuesta que hizo la gente con el voto. Debemos saber leer el mensaje y trabajar para ganar la elección.
No, es una advertencia para el gobierno, porque esto, para mí, en lo personal, la elección definitiva es en noviembre, no ahora, es una interna, una PASO, pero antes, cuando éramos jóvenes, decíamos interna. Pero a mí lo importante es la elección de noviembre, que ahí yo creo que los lo del frente de todo, todo lo que llama frente de todo, bueno, tenemos que saber leer el mensaje de la gente y empezar a trabajar para ganar la elección el día el noviembre, que son las elecciones que valen, son las elecciones que van a traer diputados, menos diputados, más senadores, menos senadores. Bueno, ahora es una encuesta que hizo la gente con el voto. No, yo creo que la fuerza que ganó no ganó porque dijo que el fin de las indemnizaciones, porque si no, eso, vos sabés que eso, hace muchos años me están poniendo arriba de eso a la mesa y no lo pueden lograr, porque acá, yo te voy a hacer una aclaración si me hace un minuto, acá todo el mundo dice, tenemos que flexibilizar, tenemos que bajar las indemnizaciones. Mira, yo tengo 40 años en la UON y con esta ley, con estas leyes, la UON en el año 2004 tuvimos 60.000 trabajadores. Con estas mismas leyes tuvimos, cuando se fue Cristina, 260.000 trabajadores. Y con estas mismas leyes, cuando tuvo Macri, perdí 60.000 trabajadores. Y con estas mismas leyes de que está Alberto, este último año, crecimos 20.000 trabajadores. Así que la ley no hay, la ley no son ni las iniciaciones ni la flexibilización. Son las inversiones. Que hay que hacer inversiones para que haya cada vez más trabajo.
Ahí está la palabra del exsecretario general de la CGT, dirigente de la UOM, Antonio Caló. Vamos ahora al editorial del compañero y amigo Mario Weinfeld, hablando sobre el veredicto electoral y los desafíos que se le presentan al gobierno nacional. Escuchamos a Mario.
El gobierno tiene que pensar en relanzarse para dar respuestas a esa gente que tiene derecho a reclamar. Los adversarios del gobierno, los adversarios políticos y casi sus enemigos del establishment van a tratar de azuzar las internas dentro del oficialismo, que sin duda, por otra parte, la derrota en general dinamiza. Y van a aparecer así grandes, como grandes consignas o grandes planteos. Una de ellas es activar el peronómetro y decir que falta peronismo, que hay que poner más peronismo y demás. Yo entiendo, el planteo se puede, luego hay que desarrollarlo, se puede traducir de muchas maneras. Yo plantearía un par de cuestiones. Primera cuestión, yo soy peronista, no tengo derecho a usar el peronómetro más que nadie, el mío no funciona especialmente bien. Yo soy peronista, hay algo que entiendo y que me parece es un mensaje básico en este momento. Si uno es peronista y pierde una elección, o sea, si no saca los resultados que esperaba, que pueden ser ganar o pueden no ser ganar, puede ser el segundo o tercero, si uno en una elección no saca los resultados que esperaba, uno se tiene que mirar al espejo y cambiar, que es lo que el presidente prometió. O sea, en definitiva, uno no puede culpar a los votantes del resultado sin antes hacer introspección, autocrítica y cambiar. Esta es la primera cuestión. La segunda, el peronismo solo nunca, el peronismo siempre fue frentista por vocación, siempre se caracterizó por ampliar los límites y, en definitiva, cuando una fuerza política se embloca o se encierra mucho en su identidad, deja demasiadas personas afuera. Se habla de indecisos, se habla de gente. Se deja fuera gente. El Frente de Todos y la candidatura de Alberto Fernández llegó al 48% de los votos porque amplió sus fronteras. En el último tramo de la campaña, por razones muy variadas, buscó un poco consolidar mucho lo que se llama el voto propio. Ahora bien, el voto propio es difícil de convocar. El voto propio es insuficiente para ganar elecciones en la Argentina, un país federal, diverso, policlasista, y entonces en ese sentido faltó también capacidad para convocar. ¿Qué es lo que le queda al gobierno ahora? Hacer política en dos sentidos. Primero, gestión. Tiene que tomar medidas que lleguen al bolsillo, al corazón y a la sensibilidad de la gente. Segundo, hacer política en el sentido específico de las campañas, de las movidas y demás. Se va a decir mucho, hay que hacer actos públicos, estoy convencidísimo. A esta campaña le faltó calor humano, le faltó cuerpo a cuerpo. Precio de la pandemia, sin ninguna duda, particular perjudicado el partido, la Fuerza Nacional y Popular, está bien, pero a la vez también falta otra cosa de la campaña, que no es solo hacer un acto, poner oradores, que gente escuche y demás, sean 50 funcionarios o sean 10.000 personas o 20.000 o 3.000. También falta ir a escuchar. Escuchar lo que dicen las personas del común. Escuchar lo que dice la gente. La gente, esto te lo comenté, le decía a los candidatos, le planteaba dificultades para llegar a fin de mes, dificultades económicas y demás. problema con, digamos, con los precios. Esto hay que escuchar, hay que ir a vivir cerca y hay que moverse. Y luego también está la parte práctica, pragmática, que comenté por ahí, de ir a buscar a votantes que no se pronunciaron. De irlos a buscar, se buscan de a uno, se buscan como se puede. Irlos a buscar, convencerlos, motivarlos. Esto significa varios niveles de participación. Mover a la propia militancia es uno. Hay otro factor ya más institucional. Si uno mira el mapa de las votaciones, dice, muchos gobernadores también perdieron sin implicarse, o en parte perdieron por no implicarse. Hay que mirar más el mapa, hay que ver quiénes fueron, y tal vez también hay que pedirles, hay que plantearles, hay que persuadir que participen más.
Ahí está la palabra del compañero Mario Weinfeld, el editorial de Mario, haciendo referencia al veredicto electoral del domingo pasado y los desafíos para el gobierno en estos próximos días, en lo que se viene, en estos dos meses intensos hasta la elección nacional del 14 de noviembre. Habló también el compañero, amigo, subdirector de la Radio Pública, subdirector ejecutivo de Radio Nacional, Gustavo Campana, analizando los resultados de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias celebradas el domingo en todo el país, que definieron los candidatos a diputados y senadores nacionales que competirán en las generales del 14 de noviembre. Dijo Gustavo, el problema es la imposibilidad de identificar al verdadero enemigo.
Hay momentos de la campaña, pero también ayer,
sí,
donde siempre está ausente algo que nos cruza. A ver, estamos haciendo radio con el barbijo puesto, ¿no? Con las mamparas, digo. La palabra coronavirus y pandemia no pueden aparecer espasmódicamente y desaparecer como por arte de magia. Me parece que es uno de los grandes aciertos que ha tenido el poder real, el hecho de hacer desaparecer la palabra coronavirus de la campaña electoral, como si durante un año y medio eso no hubiera condicionado el hecho de la planificación económica, de la planificación social, y destinar casi todo tu esfuerzo a eso. Ahora, en el momento en que arranca la campaña, a mí hubo algo que me llamó muchísimo la atención. Si vos fuiste gobierno hasta hace un año y medio, en el marco de la campaña, cuando vos volvés a pedirle el voto, que no es más que el contrato, la confianza al hombre y a la mujer de a pie, no esgrimiste una sola acción de gobierno. No hubo en la campaña de Juntos por el Cambio, de Juntos o como quieran llamarlo, una sola acción de gobierno como bandera para volver. Y es demasiado. Uno entiende que los deseos de la derecha argentina son inconfesables y no se pueden plantear de frente en una campaña. No le puedo decir a la gente todo lo que hice, traducido en voy a volver a hacerlo, pero más rápido, como dijo Macri en su momento. Y no le puedo decir a la gente que estoy a favor de la apertura indiscriminada de importaciones y de la muerte de la industria nacional. No le puedo decir que estoy a favor del endeudamiento para hipotecar tres o cuatro generaciones de argentinos. No le puedo decir que volvería a convertir en secretaría el Ministerio de Salud, Ciencia y Tecnología, Matar y Conectar Igualdad, digo, por hablar de tres o cuatro datos que tienen que ver con coronavirus. Y me parece que cuando Alberto dice habrá que corregir cosas, es increíble cómo el oficialismo tiene un balance en tiempo real, armado por el poder real a través de los medios de comunicación, una auditoría en tiempo real, y todo lo que pasó hasta hace un año y medio está borrado de la historia, como si fueran páginas del libro que alguien arrancó y se acabó.
Ahí está la palabra del querido amigo Gustavo Campana, subdirector ejecutivo de la Radio Pública. Un abrazo grande para Gustavo, un abrazo grandote. Habló el médico cirujano y sanitarista Jorge Rashid con LRA 30 Nacional Bariloche, también refiriéndose al resultado del domingo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, al señalar que esto fue un voto castigo y debe hacer reflexionar al gobierno. expresó Rashid sobre la derrota del oficialismo a nivel nacional, que es una situación que a mí no me sorprende. Sabía que la vacunación no era un eje de convocatoria en medio de una situación económica difícil del conjunto del pueblo con los precios por las nubes.
Una situación que a mí no me sorprende. En principio debo decir que no me sorprende. Pensaba por ahí un resultado más apretado, pero sabía que la vacunación no era un eje de convocatoria en medio de una situación difícil, muy difícil, económica del conjunto del pueblo, con precios por las nubes y realmente una falta de respuesta económica a las familias argentinas, que obviamente la podemos atribuir a la guerra pandémica, por un lado, a la crisis heredada por otro, pero es la realidad que viven nuestros compatriotas, y esa realidad necesariamente se refleja en las urnas. Uh-huh. Hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente tiene, nuestros compatriotas tienen que tener una calidad de vida superior, tienen que ser capaces no solamente de alimentar a sus hijos, sino también de alimentar sus sueños, ¿no? Entonces, eso se va a hacer de a poco, si se puede, pero mientras tanto, las circunstancias históricas de un proceso electoral siempre son multifacéticas y pueden estar muy contentos con la vacunación, pero la vacunación es un derecho y el hambre es una impronta muy fuerte, como para poder pensar en términos políticos a dónde conviene ir. La verdad que esto fue un voto castigo, hay que decirlo con toda energía, y eso debe hacer reflexionar al gobierno nacional, sin duda.
La palabra del compañero médico sanitarista y cirujano Jorge Rashid. Habló el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en Misiones, Isaac Lenguaza, que fue ganador en la interna del Frente de Todos, haciendo un análisis de los resultados de las PASO en la provincia donde se impuso Juntos por el Cambio. Necesitamos corregir este rumbo que estamos llevando, el diálogo con LRA19 Nacional Puerto Iguazú.
Yo creo que lo primero que hay que decir es que las urnas hablan, ¿no? El pueblo habla a través de las urnas, indudablemente que de alguna u otra manera nos está dando que necesitamos corregir este rumbo que estamos llevando, no hay que ser necio ni decir que bueno, que el pueblo se equivoca. El pueblo tiene toda la razón y hoy ese sector, digamos, que es el sector del trabajo, que es el sector de la producción, creo que no está bien, y creo que el voto, bueno, fue una reacción a esto, ¿no? Más que nada, digamos, una reacción hacia esas políticas que hoy nos está llevando a ese sector, ¿no? Al margen de que podamos decir que vino la pandemia, que no es lo mismo gobernar en pandemia, que se está reactivando la economía, que lo vemos en lo macro, pero no en lo micro, y esto tenemos que rápidamente, digamos, corregir ese rumbo, lo dijo el propio presidente ayer, así que creo que esa es la lectura que tenemos que tener, y yo creo que tenemos que acompañar al gobierno, pero también mostrar el camino, ¿no? Porque para eso estamos y hacemos política, ¿no? Hoy el discurso del aplauso y la foto ya no sirve, ¿no? O sea, ese para un grupo minúsculo y el resto tenemos que hablar claro, sincero, y que es lo que nos está diciendo también el pueblo, ¿no? Tener esa lectura, porque si no, esto no nos va a llevar a ningún lado, ¿no?
Sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de verde, verde capim, pico de pena, viu, e bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã. A ramo salto, salto de uma couro de cor, sombra.
4:35 de la mañana, 11 grados 8. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 65 el porcentaje de humedad, 1013.2 la presión en HPA, viento del sur a 9 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad 10.000 metros, máxima estimada 18 grados. Por estas horas se hablaba de lluvias aisladas, no sé si está ocurriendo ello. Cielo mayormente nublado hacia la mañana y tarde, por la noche cielo despejado. En la ciudad de Córdoba, no voy a dejar de decir la ciudad de Córdoba, ya vamos a actualizar los datos de la capital mediterránea, a ver qué temperatura tenemos ahí en Córdoba doctoral, en la Córdoba capital. Vamos a ver qué me dice el pronóstico. El servicio meteorológico, 11 grados un décimo, 11.1, 45 el porcentaje de humedad, 971, decimal 8 la presión, 971, entendiste bien, decimal 8 la presión, viento del sudoeste a 16 kilómetros, cielo ligeramente nublado, visibilidad óptima 10.000 metros, máxima 22 grados, con cielo parcialmente nublado por estas horas, algo nublado por la mañana, cielo despejado hacia la tarde-noche. Compañeros, compañeras que se comunican a través del 11-65-840-870. Hola, buenas, estamos escuchando en mi trabajo. Soy Gastón de Apolinario Saravia. Un abrazo grande, querido Gastón. Aquí, un querido amigo, pero por Dios. Muy feliz cumpleaños, admirado y querido Claudio. Espero que podamos compartir una copa de vino pronto. Abrazo, Gustavo Plaza, enorme cantor de tango, Gustavo. Te mando un abrazo, Gustavo, qué alegría saber de vos, querido. Bueno, ya nos vamos a ver, ya nos vamos a ver. Acá, estimado Claudio, si bien no compartimos idéntica ideología, ello no me impide apreciar tu profesionalismo y tu don de gente. Te deseo muy feliz cumpleaños. Un abrazo, el doctor Jorge Yunes, de la ciudad de Rosario. Un abrazo, Jorge. Muchísimas gracias por el respeto, por el afecto. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo muy grande y gracias por compartir la madrugada del país que llega ahora en el momento romántico. A esta hora está Dalila Cáceres en la operación técnica que no le había anunciado, quien se sumó al equipo del Diario Nacional, y llega Omara Portuondo. Bienvenida, Omara, bienvenida a Cuba. Nosotros.
Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes. Doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós.
nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Yo te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo.
Septiembre. Mes 9. Todo el año, la radio pública.
Le damos la bienvenida a Leandro Santoro, precandidato a diputados por el Frente de Todos.
Radio País, Federica Páez, Mario Giorgi.
Nosotros trabajando para construir propuestas, para que el mensaje llegue claro, para recuperar la esperanza de los argentinos, que en esta salida de la pospandemia es clave para lo que se viene. Así que enfocados en lo nuestro y viendo lo que ocurre en la vereda del frente con cierto asombro, ¿no?
Lunes a viernes, de 7 a 9.
Acá lo importante son las ideas y los proyectos, los paradigmas, las cosmovisiones. Nosotros tenemos una idea de ciudad diferente a la que tiene el larretismo. Mientras ellos plantean una ciudad gerencial, nosotros la planteamos ambiental. Mientras ellos plantean una ciudad gris y amarilla, nosotros la planteamos verde. Verde por el feminismo y verde por el ambientalismo. Estamos discutiendo hacia dónde queremos que vaya Buenos Aires de cara al 2030.
Nacional, la radio pública. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Sandro.
Canciones trascendentes, canciones que reflejen la argentinidad y que al mismo tiempo digan: he cambiado de generación, sembré esta canción en los que vienen, y a su vez los que vienen la vuelven a grabar para que la nueva generación las conozca. Tengo fue escrita por Sandro y Oscar Anderle, apareció en La magia de Sandro en el año 1968, es un clásico de verdad, pero además tiene alma rockera, ese rock que Sandro también supo transmitir y homenajear desde sus comienzos asociando su imagen a la de Elvis Presley. Ahora vamos a escuchar una versión que no es la de Sandro, pero está inspirada 100% en él. La versión que Divididos inmortalizó de Tengo, Ricardo Mollo, Diego Arnedo y en aquel entonces Jorge Araujo en batería, grabado por Álvaro Villagra en Estudios Panda, conoce un momento mágico. Suena para todos ustedes la mirada de los Divididos de Tengo, de Sandro y Anderle.
Un mundo de vibraciones.
más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Querido compañero Omar de Córdoba, como primera medida te quiero saludar por un nuevo cumple, eso es lo más importante, y que la pases muy bien junto con tu familia. Con respecto al resultado del día domingo, nosotros como veteranos del peronismo y otras hierbas, antes desde los años 70, pienso que hay que hacer tronar el escarmiento con la medida que corresponda. Cristina tiene que tomar medidas, y las medidas que tienen que ser son duras, ¿sí?
Buenas noches, le habla Amelia de Rosario. Muy feliz cumpleaños y quería comentarle que el viernes es el mío. Quiero dedicarle a Argentino hasta la muerte por Grimoldi Fraga. Feliz cumpleaños, querido amigo de la madrugada.
Buena madrugada, Claudio, y muy feliz cumpleaños. Soy Lindo de acá de Tucojó. Y bueno, lamentablemente se perdió, pero tengo fe que le vamos a dar vuelta a esto. Que no vuelvan estos tarifazos, estos gorilas, estos cínicos, de vuelta. Tengamos memoria lo que hicieron hace 4 años, ¿eh?
Hola, Claudio. Bienvenido a la Radio Nacional, la M70 mañana, Maipú. Daniel de Padua, feliz cumpleaños. Me cansaste, yo también tengo 61. Un saludo a todo el equipo.
Un abrazo, querido amigo de Padua, un abrazo grandote a Omar de Córdoba, compañerazo. Abrazo peronista, querido Omar de Córdoba, Amelia de Rosario, querida. Un abrazo enorme también, gracias por los saludos. Y a Lindor, querido Lindor, un abrazo sentido, apretado para vos también, ¿eh? Compañeros que se comunican a través del 0810-222-0870, 0810-222-0870. También podés mandar al chat nacional 11-65-84-0870. Le mando un abrazo grandote a mi querida amiga Sandra Belagamba, que era compañera mía de la secundaria, hoy residente en Oslo, Noruega, desde Oslo. Me manda un saludo muy grande por el día de mi cumple. Amorosa, te mando un beso grandote. Me da mucha felicidad saber de vos. También a Silvio Tangolpeando Tango, un personajón. Silvio, le mando un abrazo grandote, que me saluda por el día del cumpleaños. Otro a Chiquito Profili, mi querido amigo, un abrazo, Luciano, buen día, muy feliz cumple, abrazo grande y buen festejo, Chiquito Profili. Acá tenía dos mensajes también ahí por, por Instagram. Eduardo Tosca, desde Paraná, querido Claudio, muy, muy feliz cumpleaños, compañero. Estaba un poco triste, pero llegó tu voz, el viento sur que disipa nubes y volvió el ánimo. Que Dios te proteja siempre y la vida te devuelva mucho de la tanta energía y optimismo. Eso es salud que le das a la audiencia. Felicidades, compañero, y me gustó Mario Seco, el intendente de Ensenada. Querido Eduardo Tosca, te mando un gran abrazo, querido compañero, desde Paraná. Bueno, hay un llamadito más en el chat nacional, un llamado más que llamado, un mensaje. En este caso, felicidades, Claudio, fuerte abrazo. Dante, desde el puerto de Ingeniero White. Dante, querido, un abrazo también apretado, sentido y cálido. Compañeros que se comunican a través del 11-65-84-0870. Tenemos ya, reitero, 11 grados un décimo en Córdoba, el cielo ligeramente nublado, humedad 45%, la máxima 22 grados. Para la mañana, cielo algo nublado, cielo despejado hacia la tarde-noche. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11.8, 65% la humedad, cielo cubierto, máxima 18 grados. Se hablaba de lluvias aisladas. el cielo mayormente nublado hacia la mañana y a la tarde, despejado por la noche, 4:51, y ahora vamos a escuchar la palabra de la candidata a diputada nacional por el socialismo, Sandra Ferrero, quien dialogó con LRA 17 Nacional Zapala. Señaló que el socialismo pasó el piso del 1.5% y se prepara para las elecciones generales. Nos han votado por la positiva, afirmó Sandra Ferrero.
Somos una expresión que decimos, entre comillas, venimos de la periferia. La mayoría de nuestros candidatos y candidatas en la lista estamos más pegaditos a la cordillera de los Andes que a las grandes ciudades, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, eso obliga a que estemos un poco más aislados, muy, muy entramados entre nosotros y conectados, pero cada uno esperaba en su lugar, en el norte, compañeras con mucha nieve en estos días. Así que ha sido, recién hoy nos estamos encontrando con algunos compañeros de Zapala, de Neuquén, y bueno, como decíamos en la campaña, esperanzadas, esperanzados, con mucho agradecimiento a todas aquellas personas que confían en esta propuesta de la lista 50, Ojalá la Tierra, del Partido Socialista. Somos más de 8.000 voluntades que estamos diciendo, convencidas y convencidos, que defendemos el agua, que defendemos nuestros bienes comunes en la provincia, que cuestionamos este extractivismo salvaje en cualquier forma. Fractura hidráulica, negocio inmobiliario en el sur, mega minería en el centro de la provincia y todo lo que pueda venir. Y por supuesto que queremos nuestros ríos libres, nuestras costas libres. Y en ese camino también vamos a seguir pidiendo por el sobrevivimiento de los 14 compañeros y compañeras del norte que fueron justamente reprimidas, criminalizados por defender el río Nahuel.
Ahí está la palabra de la candidata a diputada nacional por el socialismo, Sandra Ferrero. Radio Nacional San Martín de los Andes dialogó con Santiago Fernández, concejal del Frente de Todos, quien consideró que el resultado se debe a que no se aplicaron las políticas que se prometieron en la elección del 2019 por la pandemia. Los resultados no significan una victoria de Cambiemos, aunque haya ganado la elección, señaló el edil. Al mismo tiempo agregó, el peronismo no perdió.
El peronismo en principio me parece que no perdió. Creo que, como paradoja, ¿no? Creo que justamente lo que reconoció ayer el presidente de la Nación, esto de que hay que tomar nota, de que hay cosas que se hicieron mal, de que hay cosas que no se pudieron hacer, que hay que registrar la voz de la ciudadanía en esto que parece, digamos, una derrota electoral del gobierno. Yo entiendo que el resultado es justamente por la no aplicación de políticas que el peronismo planteó que iba a llevar adelante en la campaña 2019. La situación de la pandemia generó que las políticas que llevara adelante el Estado no sean aquellas políticas de reactivación de la economía, de búsqueda, de mejoramiento de las condiciones salariales, laborales de los trabajadores, de generación de trabajo, digamos, las típicas políticas de reactivación económica que caracterizan al peronismo, de incentivo al desarrollo industrial y demás. Todo eso no se pudo hacer. Entonces, al cabo de estos 2 años o año y medio de gobierno del Frente de Todos, no hay un plebiscito sobre las clásicas políticas o las políticas aquellas que el peronismo dijo en la campaña 2019 que iba a ejecutar, sino un análisis sobre lo que fue el manejo de la pandemia, que lo que vemos a nivel mundial, que pasó en todos los países del mundo, que la economía cayó y que los resultados electorales de los gobiernos que administraron esos procesos en pandemia fueron derrotas. Entonces, desde ese punto de vista me parece que no hay una derrota del peronismo como proyecto político, como idea de sociedad, que fue lo que se le propuso a la ciudadanía en 2019 y fue electo en esos términos, sino sobre el resultado del manejo de la pandemia, que siempre va a ser negativo. Y en la misma línea, entonces, de que no me parece que no hay una derrota del peronismo en ese sentido, tampoco hay un triunfo de Cambiemos, porque si uno analiza contra los datos de 2017, que es contra lo que se compara esta elección de medio término, o incluso con los datos de 2019, cuando Cambiemos perdió la elección, en esta elección saca menos votos, menos porcentaje de votos que en esas otras 2 elecciones.
Ahí está la palabra del concejal del Frente de Todos, Santiago Fernández. Seguimos en la provincia de Neuquén. Habló el candidato a diputado de Cambia Neuquén, Pablo Servi, en diálogo con LRA43, la radio pública de Neuquén, señaló que es un mejor resultado que lo que esperábamos. Cambia Neuquén, quedó en segundo lugar en las primarias con más del 18% de los votos.
La verdad que sí, son buenos resultados de cara a noviembre, ¿no? Y a poder, con una gran capacidad de sumar bastante hasta noviembre. En principio es un poco más de lo que nos daban las encuestas o que esperábamos, pero así que contentos y bueno, y ahora con de cara a noviembre para sumar como el gran espacio opositor, ¿no? Así que estamos en eso y bueno, la idea es sumar a todos los que compartimos valores o que queremos una república diferente, una Argentina diferente, y transformar, ser parte del cambio. Así que de acá a noviembre tenemos que sumar a todos aquellos que compartan valores e ideas.
Ahí está la palabra de Pablo Servi en diálogo con LRA43, Nacional Neuquén. Ahora el testimonio que brindó para la Radio Pública de Santiago del Estero el gobernador local, Gerardo Zamora, que hizo una gran elección con más del 98% de las mesas escrutadas. Los candidatos del Frente Cívico por Santiago se impusieron por más del 55% de los votos. Quiero decir que el Frente Cívico es aliado del Gobierno Nacional y dijo Gerardo Zamora, me comprometo a redoblar los esfuerzos.
Que con mucho fervor cívico, con mucho respeto y en forma pacífica, nuevamente un domingo, con la voluntad del pueblo sagrado de las urnas, hemos consolidado y hemos dado un paso más en la democracia. Y sobre todo en nuestra provincia, donde un 68% aproximadamente, o un poco más, de participación en las urnas han demostrado la madurez en ese sentido de la ciudadanía santiagueña, a la cual quiero felicitar. También quiero felicitar a todos los que han participado en esta contienda electoral. Hemos terminado las primarias simultáneas y obligatorias, y también quiero felicitar dentro de ese resultado a los partidos políticos que han cometido junto con el cambio y unido con la libertad, donde el doctor Pérez Carletti y el doctor Paván han resultado electos dentro de la democracia partidaria y mis felicitaciones para ellos.
Ahí escuchábamos al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, en diálogo con la radio pública de aquella provincia. Habló también el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Ganamos prácticamente en todos los departamentos de Catamarca, dijo el gobernador. Tuvimos una excelente elección y hemos ganado prácticamente en todos lados. Quiero agradecer a todos los que trabajaron en este proceso. Vamos a escucharlo a Raúl Jalil en diálogo con la radio pública de Catamarca, LRA 27.
Hemos tenido una excelente elección, hemos ganado prácticamente en todos los departamentos de Catamarca. Quiero agradecer a todas las compañeras y compañeros, los intendentes, a todos los que han trabajado en este proceso. A mí quiero decirles que hemos superado con la compañera Lucía Timbarra, con Claudia, Gustavo, más del 50%. También tenemos 6 senadores. Esto es una preelección. Tenemos que redoblar el esfuerzo para la elección del 14 de noviembre. Quiero agradecerle a todos los precandidatos, los que han ganado, los que han perdido, a todos. Todos los tenemos que sumar el 14 de noviembre. Quiero, en esta noche histórica, en esta noche que hemos tenido una elección tranquila en todos lados, quiero felicitarlos a todos y a todas, y quiero que sigamos trabajando a la par de cada intendente e intendenta. Quiero que sigamos trabajando con la compañera Lucía, con el compañero Joao, como senadores nacionales, con la compañera Silvana, con Dante, con Claudio y con todos los concejales. Les pido que tenemos que redoblar el esfuerzo para el 14 de noviembre. Mañana tenemos que seguir trabajando y seguir gestionando. Muchísimas gracias y gracias a todos.
Ahí está la palabra de un exultante, Raúl Jalil, gobernador de la provincia de Catamarca. Bueno, 5:01 de la mañana, hacemos una pequeñita pausa y seguimos con buena música, buena, de la que solo el Diario Nacional te puede ofrecer.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre. Mes 9. Todo el año, la radio pública.
...24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente?
Está el Flaco Spinetta en el comienzo musical, en esta secuencia musical, iniciando la tercera hora del Diario Nacional. Spinetta y los socios del desierto haciendo Jardín de Gente. Vamos, vamos a despertar Córdoba, Buenos Aires, toda la República. A través de la 50 atravieso el país de norte a sur, de este a oeste. ¡Vamos, despertad! Ha llegado el momento de poner atención en lo que digo. ¡Despertad, que comienza un nuevo día! Le damos la bienvenida a los de las 5 arriba. 5 y 6 de la mañana en toda la República. Upa, upa. Se te lengua la traba, Orellano, a esta hora. Le mando un abrazo grande, me emocioné porque me mandó un saludo la querida María Elena Troncoso, dice, se lo escucha muy bien, Orellano. Le mando un abrazo, compañera directora, un abrazo grandote. Un abrazo grandote, un beso grande. Te mando un beso grande también, Gastón Rabinovich, acá, en los estudios de Maipú 555. También junto a la compañera Dalila Cáceres, todo. Te mandamos un beso grande, queridísima María Elena Troncoso, directora de LRA 7, Radio Nacional Córdoba. Queridísima directora, compañera, amiga. Un gran abrazo, María Elena, ya nos veremos pronto. Bueno, acá le mando un beso grande a Alicia Fedele. Que tengas un hermoso día de cumpleaños. Beso grande, Ali. Beso grandote, Alicia querida, amorosa. Beso grandote. 5 y 7 de la mañana, 11 grados 8, la actual temperatura en la capital federal de los argentinos. Humedad 65%, el cielo está cubierto. La máxima estimada 18 grados. En Córdoba teníamos 11 grados, un décimo en la capital cordobesa, con el 45% de humedad, con una máxima estimada en alrededor de los 22 grados, de los 22 grados. Bueno, les vamos a comentar, si les parece bien, el calendario de pagos correspondientes al día de la fecha, 14 de septiembre, del ANSES, calendario de pagos, que nos indica que hoy van a cobrar en las sucursales bancarias por ventanilla, jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, con documentos terminados en 4 cuyos haberes no superen la suma de 29.135 pesos. Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo. Aquellas titulares cuyos documentos terminen en 4. Asignación por embarazo con la utilización de la tarjeta de débito. Hoy van a cobrar la asignación por embarazo los titulares con documentos finalizados en 2. Asignaciones por prenatal y por maternidad, aquellos titulares con documentos concluidos en 4 y 5, reitero, perciben hoy su prestación. Programa Progresar, con Progresar la ANSES y el Ministerio de Educación garantizan el derecho de terminar los estudios a jóvenes del país. Hoy cobran titulares con documentos concluidos en 4 y 5. Programa Hogar. La ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. Mañana cobran este beneficio las personas con documentos finalizados en 4. Programa Alimentario PAMI. Bueno, allí van a estar cobrando jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, con documentos terminados en 4, cuyos haberes no superen la suma de 29.135 pesos. Acá me dice que tiene espías la directora de Radio Nacional Córdoba. Estoy mirando al espía con mucho disimulo. Qué pícaro que es este Gastón Rabino. Abrazo grande, María Elena, me hiciste reír. Un abrazo grandote, querida, querida amiga. Un abrazo grande. Bueno, muy bien, ahora vamos a leer algunos mensajes que van llegando al 11-65-840-870. ¿Está preparado por ahí Daniel Cascioli? Contame, Dalila. ¿Está preparado? Ah, está en las gateras Daniel Cascioli. Ah, ya llegó Daniel Cascioli. Bueno, mirá vos, qué temprano que llega Daniel Cascioli con toda la información del ascenso. Daniel, buen día.
¿Qué tal, Claudio? Buenas noches. Bueno, tuvimos en el día de ayer dos partidos de Nacional B muy importantes. All Boys, que venía de capa caída, le ganó a un San Telmo en levantada. All Boys lo aplastó a San Telmo en Floresta por la tarde 3-0 con dos goles de Alex Rodríguez, mientras que por la noche, en un partido muy caliente, Quilmes, con un hombre menos, le ganó a Tigre 2-1. Perdió un partido vital el equipo de Victoria para acercarse a la punta. Hubo expulsados, hubo polémica, y un mal arbitraje de Hernán Mastrangelo. También hubo fútbol de la B Metropolitana por la tarde. Argentino de Quilmes y Talleres de Escalada empataron 0-0. Sigue sin conseguir gol el equipo de Talleres de Escalada y no crece en la tabla. Acasuso perdía con Flandre, el puntero 1-0, lo dio vuelta. Ganó el equipo del Morrón Benítez 2-1. Sacachispas y Merlo empataron 0-0. JJ Urquiza Loma Hermosa perdió de local con un hombre menos con San Miguel 2-1. Victoria en Munro de Colegiales volvió, reapareció el campeón de la apertura de floja campaña en clausura, ganó 3-2 a Comunicaciones. En cancha de Deportivo Merlo, mientras Fénix termina su nuevo estadio Moreno, perdió Fénix con Deportivo Armenio 1-0. En Zárate, con un hombre menos, Defensores Unidos perdió con San Carlos 2-1, mientras que Los Andes, el Loma de Zamora, perdió con la Guayurquiza 1-0 sobre la hora, en un partido en donde Los Andes jugó muy mal y para colmo lo perdió en el final. Y hoy tenemos, martes, una fecha completa de la C. Desde las 3 de la tarde, Arenas Real Pilar en Valentín Alsina, Atlas Claypole, Luján Dock Sud, Español Ituzaingó, El Porvenir Argentino de Merlo, Sportivo Italiano Alem y San Martín de Bursaco, Berazategui. Es lo más importante en la información de ascenso en este diario del ascenso. Lo reencontramos en la madrugada de mañana, Claudio. Un abrazo grande.
Abrazo grande, querido Daniel Cascioli, con toda la información del ascenso, como es habitual, todos los días aquí en el Diario Nacional por la Radio Pública. Bueno, algunos de los títulos, lo decíamos, habló al principio del programa el querido Jorge Alemán, el escritor, el psicoanalista, analizó la elección primaria del domingo próximo pasado y comentó, aseguró que asumo esta derrota como propia. Muchos piensan que fue por la tibieza del gobierno y esa no es la razón. Agregó, con el mayor de los respetos, digo que hay un voto suicida, no solo de bronca, comentaba Jorge Alemán. Alberto Fernández, el presidente de la República, presentó el proyecto de ley de compra argentino, el proyecto de compra argentino, desarrollo de proveedores, compras para la innovación, tiene como objetivos una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas y aumentar la generación de empleo. Vamos a hacer todo lo posible para que rápidamente este proyecto se convierta en ley, señaló el presidente de la República. Habló Fernando Chino Navarro, secretario de Relaciones Interparlamentarias, digo bien, de la Jefatura de Gabinete de la Nación, también analizando un poco el resultado de las primarias del domingo pasado y diciendo que las principales preocupaciones deben ser pobreza, inflación y seguridad. Estela Barnes de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, expresó en la radio pública que el gobierno debe tomar esto de ejemplo para corregir y afianzar más lo que debe. Mariana Costa, directora de la consultora Analogías, directora de comunicación, también analizó los resultados del domingo próximo pasado, señalando que la gran preocupación es la recuperación de los ingresos reales. La recuperación de los ingresos reales. Quiero comentarles también que este martes a la hora 19 va a haber una entrevista federal a Hernán Cattaneo, al DJ Hernán Cattaneo, a través de las 50 emisoras de la radio pública y Facebook Live, con periodistas de todo el país dialogando, reitero, con Hernán Cattaneo, DJ Hernán Cattaneo. Quiero comentarles también que la Argentina ya cuenta con más de 60 millones de vacunas contra la COVID-19, distribuyen más de 1.400.000 dosis. La Argentina, reitero, ya cuenta con 60.217.440 vacunas contra el coronavirus para continuar con el Plan Nacional de Inmunización que impulsa el Gobierno Nacional en todo el país. Además, comenzaron a distribuirse las primeras 100.620 dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer arribadas al país el último miércoles. Corresponde al contrato firmado por el Gobierno Nacional con el laboratorio estadounidense para recibir 20 millones de vacunas durante este año, las mismas estarán destinadas para los adolescentes. Otro de los títulos de Nacional es que alertan, y hoy lo hablábamos con Gastón Rabinovich en la previa del programa, alertan por el ascenso desde la derecha radicalizada en la ciudad de Buenos Aires. El periodista y politólogo José Nathanson, en Encuentro Nacional, analizó las claves que dejaron las PASO de este domingo y alertó por el ascenso de la derecha radicalizada, yo diría no radical, radicalizada, en la ciudad de Buenos Aires, luego del 13,7% de votos cosechados por la ultraderechista Libertad Avanza, una propuesta libertaria. Ellos llaman libertaria al fascismo, ¿no? Es un candidato fascista, dejémonos de bromar.
Javier Gerardo Milei, que te quede grabado en la cabeza. Es un émulo de los peores enanos fascistas, ¿no? La propuesta libertaria fascista, encabezada por Javier Milei y Victoria Villarruel. Estamos asistiendo, dijo Nathanson, a la traducción porteña de una tendencia global que tiene epicentro en los Estados Unidos, Brasil y otros países de Europa, señaló al tiempo que advirtió ningún país está inmunizado contra el virus de la ultraderecha. Y seguimos con las repercusiones de los resultados de las primarias en toda la República Argentina. Habló con Radio Nacional Córdoba Paula Suban, Paola en realidad, Paola Suban, politóloga, directora de Suban Córdoba y Asociados, que también hizo un análisis de la situación tras las PASO del domingo, señalando que la victoria de Luis Juez en las PASO de Córdoba demostró que los votos de Juntos por el Cambio no pertenecen exclusivamente a Mauricio Macri. En todo caso, hay que decir que Juez y de Loredo, Rodrigo de Loredo, fueron apoyados por la impresentable, agitadora política de Patricia Bullrich, ¿no? Es decir, Patricia Bullrich aupa, los tiene aupados a Juez y a de Loredo. De Loredo, quiero recordarles a muchos, es el yerno de lo que nosotros llamamos el comisario Aguad. El comisario Aguad fue el ministro de Defensa del gobierno de Mauricio Macri, el responsable de las muertes de los tripulantes, de los 44 tripulantes del Ara San Juan. El señor Aguad, yerno de Rodrigo de Loredo. Habló Paola Suban diciendo que estos votos justamente obtenidos por Juez no son exclusivos de Macri. Además, Juez se despegó hace unos días de Macri, diciendo que ya Macri no lo representa, Macri lo desilusionó, entre otras cosas, y a su juicio, dice Paola, estos resultados implican un durísimo golpe para el expresidente y una jubilación para el radical gorila de Mario Negri.
Esto nos habla no solo de la victoria del Juez, sino de en alguna medida, un fracaso, no sé si utilizar la palabra fracaso, uh-huh, pero un problema en el armado interno del espacio Juntos por el Cambio de cara a las elecciones generales. Me refiero que, si bien este es un espacio político que ha decidido dirimir sus candidaturas en las PASO, para lo que fue creada esta herramienta puntualmente, y está bien que así sea porque es un mecanismo democrático que permite la participación de la ciudadanía, etcétera. Bueno, eso también genera dentro de los espacios políticos algunos ruidos internos, uh-huh, pero también no son los ruidos, sino también un emprolijamiento, digamos, de los liderazgos, de las candidaturas de cara a las elecciones generales. Creo que en ese sentido el candidato de Mauricio Macri fue quien sufrió la peor derrota uh-huh, del día de ayer, ¿no? Porque no, creo que no esperaban esa diferencia, y bueno, evidentemente, así como es una nueva juventud para Luis Juez, bueno, esto implica prácticamente una jubilación para Negri, ¿no?
Claro, eso.
Y en consecuencia, por supuesto, para el expresidente Mauricio Macri, que es quien apoyaba la candidatura de Mario Negri.
Ahí está la palabra de la politóloga Paola Suban, directora de Suban Córdoba y Asociados. Habló Martín Maquieira, candidato macrista en La Pampa, quien junto con el radical Daniel Kronerberger ganó la interna de Juntos por el Cambio en las PASO 2021. Señaló Maquieira en diálogo con Radio Nacional Santa Rosa que esta fue la segunda elección más importante de la historia de la oposición.
Bueno, la verdad una enorme alegría, el respaldo de tantos pampeanos, para nosotros es importantísimo, incluso cómo se ha desarrollado la elección, teniendo en cuenta que teníamos una interna, pero que se dio en el marco de las propuestas, no de las descalificaciones, ni entre nosotros, ni tampoco con el resto de los candidatos de los otros frentes. Así que muy, muy contento. Para nosotros este resultado es muy alentador. Lo más importante para mí no es que haya ganado Daniel o que haya ganado yo la interna, sino que juntos, ¿no?, las cinco listas y el frente Juntos por el Cambio se haya impuesto contra el frente de todos. La verdad que eso para nosotros nos demuestra como una alternativa y el camino es seguir hacia noviembre para poder revalidar este resultado.
Ahí está la palabra del candidato de Juntos por el Cambio, Martín Maquieira, en diálogo con la radio pública de Santa Rosa, LRA3 Nacional Santa Rosa. Habló el gobernador Ricardo Quintela con LRA28 Nacional La Rioja. Se refirió al triunfo que obtuvo el Frente de Todos luego de una importante elección en toda la provincia y en la capital. Se impuso con el 47% de los votos. La palabra del mandatario riojano Ricardo Quintela.
Por lo tanto, los resultados que todos ustedes conocen nos compromete aún más con nuestro pueblo, nos compromete aún más para convocar a todas las riojanas y a todos los riojanos a que juntos transitemos el camino que falta para noviembre, para que La Rioja vaya con un triunfo contundente a la nación, junto con el resto de la provincia del norte argentino, el resto del mar, lo que legítimamente nos corresponde, para garantizar que la calidad de vida de nuestra gente mejore en forma cotidiana.
La palabra del mandatario riojano Ricardo Quintela, 5:23 de la mañana. Ya pasamos a Daniel Cascioli, ahora va a llegar otro hombre de Pasión Nacional en un rato, otro hombre. Tenemos varios nombres, ¿no? Nombres y hombres de Pasión Nacional. Muy bien. Habló el intendente de San Rafael Mendoza, Emir Félix, en diálogo con LB4 Nacional San Rafael. Dijo que nuestros candidatos son los más votados, pero como frente partidario está ganando Cambia Mendoza.
Si bien nuestros candidatos son los candidatos más votados como frente partidario, estamos más abajo. Estamos perdiendo, sumados los votos en blanco, estamos perdiendo por 2,34 puntos. Esto es lo que nos debe alentar a seguir trabajando mucho más. La composición del voto es más compleja. Acá no se trata solamente ni de la gestión municipal, ni de la provincial, ni de la nacional, sino que hay otros componentes que tienen que tener en cuenta y que tenemos que tener en cuenta en esta campaña que tenemos de cara a noviembre. Es una elección nueva que empieza. Y si bien, como le decía, nuestros candidatos son los candidatos más votados, como frente político, la sumatoria de los diferentes candidatos de ellos se nos están imponiendo por esa diferencia. Entonces, vamos arriba con el ánimo, vamos a seguir trabajando muy fuerte, vamos a caminar el territorio, vamos a seguir hablando con nuestra gente y en noviembre vamos a traer un gran triunfo.
Ahí está la palabra del intendente rafaelino Emir Félix en diálogo con Nacional San Rafael LB4. Nos vamos de Cuyo al litoral, a la provincia del Chaco. Allí habló Fabricio Volatti del Frente de Todos, señalando que las PASO fueron un reclamo a la política y a los oficialismos. El diálogo con LRA26 Nacional Resistencia.
Personalmente creo que es un conjunto de situaciones, ¿no?, que se dan, pero especialmente hay que tener en cuenta el mensaje que se ha recibido de la sociedad, porque no fue solo en el Chaco, sino que fue también un poco a nivel nacional, en situaciones similares como en otras provincias distintas, se ha dado, de distintas situaciones, se ha dado un mensaje similar de la sociedad, que creo que tiene que ver un poco con lo que se está atravesando. La gente necesita respuestas desde la situación económica hoy se está viviendo, donde el empleo, la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido de los sueldos, de los salarios, los ingresos, de las jubilaciones, también demanda una respuesta, y la situación del COVID que que ha generado un escenario, bueno, de tristeza, diríamos, negativo, y que por allí, desde mi punto de vista, es evaluado en términos generales por la sociedad, y que, bueno, el reclamo hacia la política también, que se da a veces con los oficialismos que están gobernando. Creo que eso es lo principal que ha sucedido. Después, creo que en el caso de Chaco, la interna que se dio, la elección que se dio muy reñida, diríamos, y movilizante, que fue la de la de Cambiemos, la de la Unión Cívica Radical, precisamente acá en nuestra provincia, como partido, como sector político, que creo que llamó la atención de muchos propios y extraños, diríamos, sectores, tanto por conveniencia y algún resultado u otro, que han ayudado con estructura, con parte de la construcción política que pueden haber abordado, como de la sociedad, por allí, de forma individual, que ha querido participar de la misma. Eso se puede dar en la próxima elección con una participación similar o no, creo yo.
Ahí está la palabra de quien se candidateaba para una diputación nacional del Frente de Todos, Fabricio Volatti. Habló Santiago Higón, diputado nacional del Frente de Todos, dirigente del justicialismo de Chubut. Vamos a tener que replantear una estrategia de campaña, dijo en diálogo con LRA9 Nacional Esquel.
Nos habla de una elección que vamos a tener que replantear estratégicamente el trabajo hacia adelante, digamos, con mayor cantidad de volumen, de recorrida, digo, tanto en la provincia como en la ciudad de Esquel o en la región, viendo cómo vamos a replantear ya a partir del día de mañana una estrategia, digamos, para poder acercar nuestras propuestas a nuestros vecinas y vecinas, digamos, con mayor intensidad, ¿no? En una elección donde hay un frente que tiene mucha atracción, digamos, porque es una interna muy muy complicada la que están dirimiendo, y eso a veces tracciona como imán en aquellos que son apartidarios, digamos, ¿sí? Pero nosotros planteamos una elección hacia el 14 de noviembre. Nosotros sabemos que tenemos mucho para crecer todavía. Tenemos que fortalecer esa unidad que se consiguió, ponerla en acción, sacarle músculo, como le decimos nosotros, y a partir de ahí tratar de mejorar y aportarle al proyecto nacional la cantidad de votos necesarios en la provincia de Chubut.
Y de la Patagonia volvemos a Cuyo, a Mendoza, donde habló la intendenta de Santa Rosa, Flor de Estefanis. En diálogo con Radio Nacional Mendoza, señaló que tenemos que escuchar a la ciudadanía y ver en qué fallamos. La dirigente comunal analizó la jornada electoral del domingo y expresó la importancia de revisar los errores cometidos, mejorar la manera de comunicar del Frente de Todos y trabajar cara a cara con los vecinos para hacerles llegar la propuesta que encabeza la senadora Anabel Fernández Sagasti. La palabra de la jefa comunal de Santa Rosa, Flor de Estefanis.
Creo que es un análisis que tenemos que hacer también el Frente de Todos hacia adentro, con todos los actores, para ver en qué nos hemos equivocado, porque sin duda es que tenemos, yo digo, quienes estamos convencidos de la propuesta del Frente de Todos, creemos que entonces lo que hemos fallado es en comunicarla, porque creemos que es lo mejor para la provincia de Mendoza. Entonces tendremos que ver por qué no hemos podido llegar con nuestra propuesta para convencer a muchos mendocinos, mendocinas, y también eventualmente no, sí, escuchar en qué podemos nutrir y mejorar entonces el proyecto que nosotros pensamos para Mendoza, según lo que los mendocinos quieren y esperan de nosotros. Así que creo que se vienen, como decís, 60 días de mucho trabajo, lo dijo Anabel anoche, nosotros mañana nos levantamos y nos ponemos a trabajar, y es lo que hay que hacer, porque tenemos 60 días para poder seguir recorriendo la provincia, y como decía, principalmente en una escucha activa de ver qué es lo que quiere y espera el mendocino para poder nosotros entonces ofrecer, tal vez no solo en estas generales, sino principalmente de cara a la construcción política de nuestra propuesta para el 2023 en Mendoza.
Título del Diario Nacional, habló el intendente de Ensenada, del Partido Bonaerense de Ensenada, con la radio pública, Mario Seco, refiriéndose también al resultado de las PASO tras haber logrado un nuevo triunfo en su distrito, señalando que la gente siempre se enoja con los que gobiernan. La pandemia lastimó al mundo y a nadie le agrada pasar lo que pasamos. La gente siempre se enoja con los que gobiernan. La pandemia lo salvó a Macri y a Vidal porque tapó el endeudamiento y cómo destruyeron la salud y la educación. En realidad, Macri y Vidal destruyeron todo. Todo lo que había en su paso destruían Macri y Vidal, ¿no? Hay que decir que la señora Vidal destruía todo. ¿no? Era una gran destructora, avasalladora, como el bandido de Macri, ¿está? Eran verdaderamente salvajes, salvajes unitarios, ¿sí? Y a eso se refería Mario Seco. Vamos a escucharlo atentamente al intendente de Ensenada, quien expresó además que hace 18 años que ganamos y cada vez que ganamos, mucho mejor. Nos premian siempre con unos puntos más a modo de reconocimiento y se los devolvemos con más trabajo y compromiso.
O sea, hay un reconocimiento en las urnas muy fuerte del pueblo de Ensenada a los que hoy tenemos esta responsabilidad. Así que siempre se la devolvemos con más trabajo, con más compromiso. Y también siempre hemos sido claros a la hora de tener un mensaje político, ¿no? En los pensamientos ideológicos que tenemos, ¿no? La pandemia nos lastimó a todos. La pandemia lastimó al mundo, ¿no?
Sí.
A nadie le agrada que vivir lo que pasamos. Claro. La gente siempre se enoja con los que gobiernan, Entonces, la pandemia lo salvó a Macri, la salvó a Vidal. La pandemia lo salvó. La pandemia nos hizo mirar a todos, nuestra familia, nuestros hijos, nosotros mismos. La pandemia lastimó, y como decía antes, y los tapó el desastre que fue Macri, cómo nos endeudaron el país, cómo destruyeron la educación, cómo destruyeron la salud, cómo no les importó la población del movimiento obrero, que se generó una desocupación grandísima. Todo eso tapó la pandemia. Y la gente se enoja con el que gobierna. Y castiga, y bueno, no nos agradó para nada la fotografía del fin de semana, y tendremos que hacer estrategias en comunes nosotros, poniendo lo mejor que tenemos arriba de la mesa y que cada intendente garantice un triunfo para revertir esos 5 puntos. ¿Sabe cómo se revierte eso? Trabajando muy fuertemente.
Ahí está la palabra del intendente de Ensenada, el popular Mario Seco, que siempre saca buenos porcentajes, cierto, en la última elección del 19, cuando él ganó la intendencia, porque ahora es la de medio término, pero cuando ganó la intendencia, después de muchos periodos, sacó el 75% de los votos, Mario Seco, El 75% de los votos. Gran compañero Mario Seco del Frente Grande, integrante del Frente de Todos. Bueno, 5:34 de la mañana, ¡que se venga Kiko! ¿Lo tenemos a Kiko? Grados y medio la temperatura en la ciudad de Córdoba, 10:30 a esta hora si te estás levantando, 5:35, sí, digo bien, 10:30, 45% la humedad, 971.8 la presión, viento del sur a 14 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, cielo ligeramente nublado, la máxima 22 grados para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado por la mañana, despejado en la tarde-noche cordobesa, en la capital federal, en estos momentos 11 grados 3 décimos, 11.3, humedad de 70%, presión 1012.9, viento del sur a 13 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad 10.000 metros, la máxima estimada para hoy 18 grados, cielo mayormente nublado hacia la mañana y tarde, por la noche despejado en este martes 14 de septiembre del año 2021, Muy bien, 5:35 de la mañana, vamos a otra secuencia musical, llega ahora Karina Beorlegui. Y la música de Buenos Aires.
Que nadie se entere si el amor te alcanza, que nadie sospeche que tu corazón en constelaciones de desesperanza vaga en la neblina de su desazón. No dejes que nadie venga a consolarte, porque no hay consuelo para este pesar. Que ningún extraño profane tu pena, un amor secreto crece en soledad. Estrella fugaz de mi fantasía, en un mundo oscuro sin amanecer, son nuestros amores recuerdos mentidos, borrosa memoria para un falso ayer, ofrendas que nunca fueron juramento, promesas que nadie escuchó jamás, paisaje sutil y crepuscular, triste de un puerto sin barcos ni mar. No esperes la fría mano del olvido, ni el vano milagro de algún otro amor. Volverá mil veces el primer latido a crear tu mundo de oculto dolor. Y cuando los años hayan deshojado todos los rosales de tu juventud, crecerá en silencio sin que nadie sepa un último verso en tu noche sin luz. Estrella fugaz de mi fantasía, en un mundo oscuro, oscuro sin amanecer, son nuestros amores, recuerdos mentidos, borrosa memoria para un falso ayer, ofrendas que nunca fueron juramento, promesas que nadie escuchó jamás, paisaje sutil y crepuscular, tristeza de un cuerpo sin barcos ni mar.
Ahí escuchábamos a la divina de Karina Biorlegui, que nadie se entere. Pausa a las 5:39 de la mañana y volvemos, querida Dalila Cáceres.
Nacional. En todo el país. La radio pública.
¿Cómo va, Victoria? De este lado, Gisela Busaniche y equipo te saluda.
Buenos días, Gisela, ¿cómo están todos?
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Te tenés que ir de Capital a La Plata, con buena música, y te necesitas un copiloto. ¿A quién le subís? ¿A Cristina o Alberto?
Uy, no, pero es una pregunta que no tiene respuesta, porque ninguno de los dos, no tengo esa posibilidad. Así que, no hay posibilidad que Victoria te los apague, viaje de Capital.
Pero te lo llevas a los dos, si no, mira, Alberto te canta.
Yo te decía, no, si me voy a Capital con buena música, me tomo el tren Roca en la estación de Citibel, que fue parte también de un gran acierto de Cristina cuando fue presidenta, y me lo subo al tren Roca a los dos, ese es mi sueño.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Era Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada de la Nación por Provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos.
Nacional, la radio pública. La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Llega a Radio Nacional el horóscopo chino cordobés.
Bueno, hoy vamos a hablar del cerdo. ¿Qué decir de los cerdos, no es cierto? Grandes animales, pero muy, muy desorganizados. No, viste, se tiran el vaso todo el tiempo, ¿no? No, 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 no. Vos, chancho, cerdo, chancho, porque también alguien con lo le decimos chancho. A vos te hablo, chancho. Chancho, gútese. Guarda con el descontrol, papá. Tenemos que tranquilizarnos, papá, no puede estar haciendo los quilombos. ¿Qué estáis haciendo? En todas las terminales de ómnibus, loco. ¿Qué no querés que salgan los ómnibus ni que lleguen los ómnibus? No podés, loco, no podés. Si querés tirarte en el vaso, tírate. Tírate el vaso, tírate, loco. Pero no vengas de así después que estás limpio. Si te tira el vaso, bañate. Bañate después. Bueno, el consejo de esta semana es que tengan cuidado con la heladera. Guarda con el morf. Sé que tienen ganas de clavarse un sándwich de milanesa a las 5 de la mañana y comerte 4 porciones de torta. Pero cuidado. Así que a todos los cerdos, escuchen bien. Cuídense unos días y hagan dieta, loco. Hagan dieta. ¿Me escuchan? No sé si me estáis escuchando, loco. Hace dieta. Que viene muy bien en estos momentos tan complicados de la urbe mundial.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Marisa Monchi, Cauma, Sarabá, Marisa.
Sí, hablo Eugenio de Bulogne. Soy fiel oyente de usted. Este es un mensaje para Claudio Rellano, el día de su cumpleaños. Que lo cumpla feliz. Y no entiendo a aquellos que te saludan por tu cumpleaños y estás cantón, te agravian. Gracias, buenos días.
Sí, para el diario. Primero te quiero felicitar, Claudio, feliz cumpleaños. Segundo, lo podemos revertir. Claro que lo podemos revertir. Hay que ponerle plata en el bolsillo a lo que más necesitan, ¿eh? Y hay que frenar el alza de dos cosas, de la carne, ¿no?, y de los precios de los alimentos. Y te puedo asegurar que lo revertimos, ¿eh? Te mando un abrazo, Carlos de Núñez.
Buen día, Claudio y equipo. En esta mañana, con un viento sur, acá me voy para la zona de Tostado, acá cruzando Esperanza. Feliz cumpleaños, Claudio y equipo. Abrazo, bendiciones, abrazo.
Muy buenos días y feliz día, compañero Claudio. Feliz cumpleaños. No importa, hemos perdido, Claudio, compañero, porque desgraciadamente el ser humano es así. Es el animal más raro que existe en la Tierra. No lo puedes conformar con nada, el ser humano. Muchas felicidades, Claudio, desde Jujuy, Chucho Dávalo.
Saludos a los compañeros, compañeras que llaman al 0810-222-0870, el compañero de Boulogne, ahí en el partido de San Isidro, un abrazo enorme, también para Carlos de Núñez, José Carlos, que estaba pasando con su track ahí por la ciudad de Esperanza, Santa Fe, rumbo al norte santafesino, a Tostado, y al querido Chucho Dávalos, de la provincia de Jujuy, todos comunicándose al 0810-222-0870. Y otros lo hacen a través de los mensajes al chat 11-65-84-0870, un feliz cumpleaños, les deseamos desde Milán, Italia, Marta y Jorge, ítalo argentinos, un abrazo grande, querido Jorge, querida Marta, abrazo sentido y fuerte de mi parte. Soy Daniel, te mando un abrazo. Claudio, buen día, Claudio, feliz cumpleaños desde San Martín de los Andes. 71 años, faltan políticos nacionalistas, no pueden ser tan insensibles, no fueron capaces de poner un esfuerzo desde su bolsillo, solo se aumentaron el sueldo más de lo mismo. Quiero que la Argentina en el primer lugar de Latinoamérica, o es mucho pedir. Bueno, soy Daniel, te mando un abrazo desde San Martín de los Andes. No cumplo 71, todavía me faltan 10 años, cumplo 61, Daniel. Te mando un abrazo, gracias por tu opinión. Respetuosa, por cierto. Vamos ahora a ver acá, 11-65-84-0870, buen día, Claudio, feliz cumpleaños, soy Néstor, camionero de Chivilcoy, viajo a Chile continuamente y los escucho en la zona de Concepción y tal Casanova por la 870 o por la 710 Nacional Zapala. Tengo 64 años y estoy cansado de los pasos que nos piden para entrar a Chile. El tema de elecciones me defraudó la gente sin memoria. Me gustó lo señalado por el intendente de Ensenada, Mario Seco. Néstor, camionero de la localidad bonaerense de Chivilcoy. Acá, Luis de Caseros. Dice Luis de Casero, a ver qué dice. Perdón, pero qué falta de humildad, no querer ver la realidad de este señor concejal. Entonces los votos de este domingo fueron una fantasía. Si siguen así en 2023, bueno, en fin. Luis de Caseros, gracias Luis por tu mensaje. Gracias por tu mensaje. Él le augura buena suerte al jefe de gobierno porteño Larreta. Bueno, está bien, es su pensamiento. Y está todo bien. Si él simpatiza por Larreta, ya él. ¿Qué voy a hacer? Que simpatice con Larreta. A mí, la verdad, poco y nada me interesa este cínico. No me gusta el guasón. No me gusta. Este tipo de guasón no me gusta. No me gusta Larreta. Así que, está claro y claro como el agua. Es un cínico Larreta, es un cínico, ya lo sabemos. Bueno, feliz cumpleaños Claudio, me dice acá, feliz cumpleaños Claudio, te saluda un radical, me dice, te saluda un radical gorila y oligarca. Ah, los radicales ahora son gorilas y oligarcas, cierto. Bueno, fenómeno. Abrazo grande desde Santa Fe rumbo a Rosario, Alejandro, gorila y oligarca. Y radical, me dice acá Alejandro, gracias por el saludo de cumpleaños, Alejandro, te agradezco mucho. Como verán, mientras sea todo respetuoso, yo lo leo, aunque no coincida con el amigo. Le agradezco igual el saludo de cumpleaños. Acá, a ver qué dice Julio Martínez de Córdoba. Hola, Claudio Orellano, feliz cumpleaños. Aguante los virginianos, trabajadores, analíticos, observadores. Soy del 5 de septiembre. Ah, feliz cumpleaños, hermano. Que la pases lindo. Saluti a tutte e tutti da Giulio, taxista, artista plástico de Córdoba Capital. Feliz porque la izquierda es la tercera fuerza en la Argentina. Veo que de a poco están despertando. Te dedico hasta siempre, comandante. Bueno, vamos a ponerle un día hasta siempre, comandante. Lo vamos a poner hasta siempre, comandante. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es una linda canción dedicada a nuestro comandante Ernesto Che Guevara de la Serna. Bueno, los amigos ítalo-argentinos nuevamente me mandan un saludo, un abrazo enorme con un corazón, dando las gracias porque les leí el mensaje. Viven en Milano, Marta y Jorge. Bueno, gran abrazo, queridos, gran abrazo. Acá, hola Claudio, buen día, feliz cumpleaños, te desea José Héctor René. Que pases un día formidable con tus seres queridos y a cumplir más años. Éxitos de Esquel, Chubut, Patagonia, Argentina. Qué grande, querido José Héctor René. Te mando un abrazo enorme. Debe estar haciendo mucho frío, che. Buen día, Claudio. Feliz cumple de Junín, Aldo. Un abrazo grande, Aldo. Gracias por compartir la mañana del Diario Nacional. Hola, Claudio. Feliz cumpleaños, soy Luis de Tartagal, en el Portal del Norte. Luis de Tartagal, siguiendo el Diario Nacional. Otro hombre de pasión nacional irrumpe en el escenario de nuestro diario por la radio pública. Es Gustavo Herr con el Polideportivo. Adelante en el aire.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenas noches. Y vamos a hablar de tenis porque sucedió un hecho muy significativo. Estaba todo listo para que Djokovic se consagrara campeón del Abierto de los Estados Unidos, que completara los cuatro grandes en un mismo año calendario, que superara a Federer y a Nadal. Estaba todo dado, pero apareció Daniel Medvedev, el ruso, canceló los planes de Djokovic y celebró. El ruso se impuso ante el serbio en la final del US Open y se alzó con su primer Grand Slam. Se tomó revancha de la derrota ante Djokovic en Australia este año y no le dejó a Nole, como le dicen a Djokovic, alcanzar su gran objetivo de quedarse con los cuatro torneos grandes de la temporada. Ganó Medvedev en tres sets, 6-4, 6-4 y 6-4, lideró el partido, nunca pasó sobresaltos ante una verdadera máquina como lo es Djokovic en lo físico y en lo psicológico. Quedaron atrás para Nole los números más importantes de la historia del tenis. Estaba a un partido de ser el más ganador de la historia en relación a los torneos grandes. 20 tiene Djokovic, 20 tiene Nadal y 20 tiene Roger Federer. Cuando hablamos de los torneos grandes, hablamos de los cuatro, de Australia, de Roland Garros en Francia sobre polvo de ladrillo, de Wimbledon en césped y en cemento este torneo de los Estados Unidos. El último que había conseguido este hecho fue el australiano Rod Laver en 1962 y 1969. Así que Djokovic no pudo y la verdad es que esto reaviva la llama de la competencia entre estos tres monstruos. Más complejo para Federer, por la edad, es el más grande de los tres, y por la lesión. Pero bueno, Rafa otra vez se prende y va a estar muy bueno a partir de enero lo que va a ser Australia. Y también tenemos que hablar de la definición en damas, porque la británica Emma Raducanu ganó con 18 años al vencer a la canadiense Leila Fernández de 19. Ha sido un torneo espectacular del Estados Unidos. Y también lo que ha hecho Raducanu genera un récord. Ocupa el puesto número 150 y se convirtió en la primera jugadora de la historia en ganar un torneo de Grand Slam partiendo desde la clasificación, desde la quali. Es realmente una hazaña. La última tenista que había conseguido esto fue Serena Williams en 2014. Pero claro, ya en 2014 Serena era una tenista importantísima y con muchos torneos encima. Lo de Raducanu es histórico. No tuvo set points en contra ni disputó tie breaks. Así que es realmente increíble. Un torneo de Estados Unidos que va a quedar en la historia. Y cerramos para destacar la derrota del seleccionado argentino de rugby, los Pumas, que perdieron con los All Blacks 39-0, derrota pesada contra los mejores, pero por supuesto que para los Pumas es todo aprendizaje, porque los All Blacks son los máximos ganadores del Championship, con 6 títulos. Abrazo grande.
Gracias, querido Gustavo Ger, hombre de Pasión Nacional, en nuestro Diario Nacional. 5:57 de la mañana, te comento la temperatura en Capital Federal, 11 grados 3 en estos momentos, humedad 70%, el cielo está cubierto, la máxima 18 grados, cielo mayormente nublado hacia la mañana tarde, cielo despejado por la noche. A ver, te voy a decir Córdoba, vamos a decirte Córdoba, no voy a perder la costumbre porque después no me van a dejar entrar ahí en la entrada principal, el arco de Córdoba. Si no llego a decir Córdoba, madre querida, lo que me puede llegar a pasar. 10 grados y medio en este momento si te estás levantando en la docta, la humedad 45%, 971.8 la presión, viento del sur a 14 kilómetros, cielo ligeramente nublado, la visibilidad óptima máxima 22 grados. Para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado por la mañana, hacia la tarde-noche despejado. Bueno, recordemos algunos de los temas del día en el Diario Nacional, referentes del Frente de Todos, reafirmaron el compromiso de escuchar el mensaje de la ciudadanía. En las PASO del domingo pasado por la pandemia se registró la más baja participación de ciudadanos en las urnas. Hablamos del 66,21%. Concurrieron a votar algo más de 22.700.000 personas sobre un electorado de 34.385.000 y algo más. Bueno, probablemente en noviembre sea diferente el porcentaje. En una de esas falta ese 12 o 13% que se ausentó en estas primarias. Rodríguez Larreta apuntó contra Milei en el día después de las PASO, apuntó contra el candidato libertario, dice el jefe de gobierno porteño, que los únicos que podemos frenar las iniciativas del kirchnerismo y los únicos que podemos decirles basta somos nosotros, dijo el guasón Rodríguez Larreta. En el exterior, Bolsonaro admitió que no se vacunó y Brasil ya superó los 21 millones de contagios. Recordemos que Bolsonaro, la bestia de Bolsonaro, el troglodita de Bolsonaro, tuvo coronavirus el año pasado, había sido diagnosticado con la COVID-19 en julio del año pasado y tuvo síntomas leves de la enfermedad. Desde el comienzo de la pandemia, el presidente brasileño respetó en pocas ocasiones las medidas preventivas recomendadas, mientras la población acumula 21.006.424 infectados en todo el vasto territorio de la República Federativa de Brasil.